fin a las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, por decir algo. A veces la tragedia aparece. Uno no sabe cuándo. Ayer a esta hora nadie podía pensar que podíamos estar viviendo unas circunstancias comarcales de esta naturaleza 24 horas después. Faltan solo unos pocos, a las 16:40 más o menos, se fija la hora en la que se produjo el primer fogonazo de un fuego que todavía se estudia si ha sido accidental o provocado, aunque parece que accidental. La corona de España, el gobierno de España, las autoridades máximas de nuestro país han mandado mensajes, están pendientes de este desastre. No hay otro parecido. Habría que irse a Guadalajara y a 2005. Murieron 11 personas. Ese es un tema cerrado, un capítulo abierto para quien la herida de la pérdida de una persona entonces siga aún sangrando. Pero esta concreta, la de nuestra comarca, es una herida que está abierta de par en par. Tenemos en este momento a 12 personas confirmadas que están fallecidas, pero tenemos también a 8 heridos graves, 4 muy graves, 8 graves y 4 de ellos muy graves, tan graves que están en la unidad de grandes quemados de Granada. Pero es que además tenemos a 28 desaparecidos. Esto es una gran tragedia. Y uno, bueno, ¿qué quieren que les diga? Los titulares los busca porque es un periodista, pero no a costa de esto. Le gustaría estar contando otra cosa. No sabemos exactamente el número de efectivos, de gente que está trabajando pegándole a los arbustos, a todo aquello que pilla para que el fuego no avance. Un fuego que avanza en este momento hacia Lubrín y hacia Antas, y que no está controlado. Es un fuego que además va a contar con un aliado especial, que es el que ha hecho que se haga grande, es el viento. Se esperan rachas hasta las 9 o 10 de la noche, rachas que van a llegar o están llegando de 60 kilómetros por hora. Esto es una catapulta. Con esto se va al cielo el fuego y a donde quiera. Con eso el fuego viaja. En un momento está aquí y en otro 3 kilómetros más allá. ¿Cómo es posible que la gente que ha intentado irse haya sido pillada por el fuego cuando el fuego lo veían a distancia? ¿Cómo han sido víctimas de las llamas en sus propios coches? ¿No había velocidad? ¿Cómo les ha cortado el fuego, el paso el propio fuego? ¿Cómo se maneja el fuego? Lo saben los especialistas, lo saben quien trabajan con él. Los demás no. La gente creyó que se iba seguro, iba a un lugar seguro, pero no. Iba a un lugar cierto de muerte. Eso es lo que ha estado pasando. Tenemos 3.150 hectáreas quemadas. Es lo de menos. Lo de menos porque, en fin, si ha pillado algún huerto, ya valoraremos los daños económicos. El fuego, en cierta manera, y si no hay muertes de por medio, tiene al fin un efecto purificador. No sabemos todavía, porque siguen desalojando a gente. En este momento han desalojado en torno a 172 personas. Bueno, 172 alojados en lugares públicos, pero no el número de desalojados, que son bastantes más. Son 6 veces 100. 600. 600. El fuego empezó, ¿recuerdan ustedes cuando antes íbamos a Almería por la carretera normal, la Nacional 340, y se paraban la gente en el bar Anita a tomar algo? O después, incluso, cuando en algún momento el bar Anita, en tiempos más recientes, no estos últimos en los que ha cerrado, hemos ido a comer cordero, que era su especialidad. Allí, en ese punto, allí, en ese lugar, es donde empieza el fuego. Desalojada la gente de la Perulaca, desalojada la gente teniendo, en el caso de los Gallardos, que es donde las operaciones y donde en definitiva las denominaciones de este fuego y las ubicaciones lo sitúan, en los Gallardos. pero no va a ser Los Gallardos, parece que el lugar más dañado, sino Vedar, de momento Vedar, que es quien corre con los muertos. Lugares como Serena o tantos otros, plácidos, de nombre bonito, no sé cómo están en este momento. La gente allí ya no vive, han tenido que salir corriendo. Los han tenido que desalojar. El propio casco de Vedar en determinados lugares también. Las cosas están feas. No quiere decir que no se vayan a arreglar. Claro que se van a arreglar. Todo esto se arregla. Falta un día, dos días o unas horas. Pero mientras tanto, el fuego arde. Hoy les vamos a contar todo lo que sabemos sobre esto y no sé si añadiremos o podremos añadir algo a lo mucho que en este momento están contando los medios de comunicación nacionales, pendientes de lo que está ocurriendo. España entera, desde el punto de vista informativo, lo que son en este momento las grandes cadenas, los grandes programas de producción informativa, están dedicados y estarán dedicados las próximas horas y posiblemente mañana a Los Gallardos y su entorno, que es donde se ha ubicado este fuego. Pero el fuego llega bastante más allá, como sabemos. Y casi todo el mundo diciendo, bueno, suerte que a mí no me pilló. Porque estos fuegos te pillan si tienes mala suerte. Si es que te ha pillado en la zona de influencia de ese fuego. ¿Por qué en Valle del Este, que era casi como un anfiteatro en el que mirábamos enfrente las laderas quemadas, por qué no ha saltado aquí? ¿Por qué de aquí no nos han desalojado? Ha sido una cuestión de suerte, el viento no soplaba. Y luego también con la autovía de por medio, pues habrán hecho un cortafuegos. Pero podía haber ido a cualquier sitio. Le ha tocado a quien le ha tocado. Y ha fallecido el que, bueno, no sé si el destino, no lo sé. O su deseo poco razonado de salir corriendo hacia donde fuese, pues le ha llevado directamente al lugar que menos tenía que ir. Los compañeros han estado llevan desde ayer centrados en esto, y tan centrados que les bailan los datos, les bailan los números, les bailan las informaciones, porque es que además son cambiantes como el viento. Lo que ahora mismo sabemos se puede en buena cantidad de información, buena cantidad de información se puede seguir utilizando, porque será la que nos guíe a lo largo de todo este del trayecto de este desastre. Sí, será la que nos guíe, porque Almocaízar será el lugar donde empezó y los pueblos afectados seguirán siendo esos pueblos, pero los acontecimientos que tengan que ocurrir a partir de ahora están por escribir. Y todo parece que con cerca de 1.000 personas, yo no sé si son 700, 800, 600 o casi 1.000, 1.000 personas ahí en el monte, en el campo, en estos barrancos, en estos lugares tan complicados de acceder, donde el fuego baja rápido y sube más rápido todavía, pues ahí hay un montón de gente dejándose la piel, los bomberos incluidos, claro. Son 150, hablamos de 177 personas del Infoca, hablamos del ejército, la unidad de emergencias del ejército, que se creó precisamente por un incendio en 2005 y aún sigue ahí porque es muy válida, y porque la Guardia Civil está también con un montón de efectivos, no los que tenemos aquí, que tenemos pocos, han tenido que venir de fuera, 160, hay parte en la UME del segundo batallón de intervención, se llama el batallón Bien 2, bien, no mal, sino bien, no mal, sino bien, y bien dos veces, bien dos. Así que ¿cuántos efectivos son? No sé. Centenares, 800, 700, 650, 900. Hay mucha gente en este momento. Esta es la historia inicial y un poco resumida. Y ahora vamos a entrar en los detalles. Vamos a ir conociendo y oyendo a personas que nos cuenten cosas. Yo he oído, por ejemplo, al alcalde de Vedar, el pueblo, yo diría que más dañado, si tenemos que establecer que una vida humana vale más que 100 hectáreas. Pues allí hay 12 fallecidos seguro, 4 que están muy mal y 4 que están todavía peor. Y luego hablamos de los desaparecidos, 23. El balance aún no se sabe. El alcalde de Vedar nos hablaba.
Consejero, Vedar tiene una cantidad de viviendas aisladas, que son viviendas rurales, viviendas turísticas, ¿no? y bueno, eso dificulta bastante la extinción del incendio, ¿no? Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, uno de los que no quisieron salir están con vida, y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso, y 7 de los 9, 7 han fallecido, y los otros 2 están, como muy bien ha dicho el consejero, están de camino a Sevilla, al Virgen del Rocío.
O sea que alguien dijo, no podemos salir corriendo, no es la mejor idea, hay que quedarse en casa. Pero otros dijeron, no, aquí nos vamos a ahogar. Cada uno tenía su opinión, y una opinión muy justificada. Hubiera dado la vida, de hecho la han dado por esa opinión. Si me quedo, me muero. Así que me voy para no morirme. Y se murió. Y el que se quedó dijo, no, si me voy, me muero. Y ese acertó. ¿Cómo aciertas? ¿Cómo sabes lo que hay que hacer? ¿Y si te quedas y se te pega fuego a la casa? Porque hay unas recomendaciones generales que más o menos, digamos que se disponen en función de del porcentaje de veces que han salido bien. Pero cada ocasión es distinta. En esa casa concreto, en ese lugar, había que correr o había que quedarse. Está claro que había que quedarse. Pero lo sabemos ahora. Porque los 7 que salieron corriendo en su coche han fallecido. Alcalde de Vedar.
Poco más, agradecer la labor del Plan Infoca, bomberos, guardia civil, los compañeros alcaldes de la comarca del Levante almeriense, por la solidaridad que han tenido con este alcalde, de un pueblo pequeño, porque, como bien habéis dicho, tiene 900 habitantes repartidos en esas 186 viviendas aproximadamente diseminadas, más los 7 núcleos de población. Y tenemos muy pocos medios. Al ser un pueblo pequeño, la verdad que pues tenemos pocos medios, y todos los alcaldes de la comarca, pues desde el primer momento, se han prestado apoyando con policía local, protección civil, lo que necesitábamos para socorrer a los vecinos de Vedar. Es mi agradecimiento y mi más sentido pésame y dolor a los familiares de los fallecidos.
¿Qué sensación tiene el alcalde de haber sido beneficiado, agraciado con la generosidad del mundo, del entorno, de los pueblos? ¿Y qué otra sensación creo que podemos tener el resto? Y es la suerte de poder auxiliar a un compañero, si me permiten el término, que no es el más adecuado, pero Vedar es un compañero de viaje, como lo es Pulpío, como lo es cualquiera. ¿Cómo dejar atrás a un compañero? Eso no se hace, no lo hace nadie, pero no solo aquí. Es que la gente, lo que pasa es que aquí se puede hacer mejor, pero la gente dispondría lo que fuese necesario para salir cortando para el Vox o para otro pueblo, el que fuera. Lo que ocurrió en Valencia conmocionó a todo el mundo. De aquí salió gente para ayudar a los valencianos después de aquella triste y aciaga noche y día que se llevó por delante a miles de personas, a decenas de miles. Es decir, que en el caso de Vedar, la gente no ha dado más porque no ha sabido o no ha podido. El alcalde puede estar emocionado porque los gestos de generosidad a cualquiera le emocionan, sobre todo cuando son recibidos y no tienen la posibilidad ni siquiera de invitarlo a un botijo con un poco de agua, porque parte de estos diseminados están absolutamente arrasados. Y porque la sangre, los muertos, los ha puesto Vedar esta vez. Los ha puesto Vedar. Nadie más. Es una desgracia tremenda. Y no sabemos hasta qué punto, hasta dónde va a llegar. No lo sabemos. 23 desaparecidos, ¿eh? Y gente que está muy mal, muy mal, en la unidad de grandes quemados. Muy mal. ¿Qué demonios hacer ante una situación así? Muy mal, está muy mal. Y 23 desaparecidos. Hoy me han enseñado una foto de alguna persona que conozco desde que llegué aquí en el año 87. Un poco después, ella y su marido, dos personas encantadoras. Ana se llamaba ella. Ha muerto. Acabo de ver su foto pero no, de su, no su foto fallecida, sino su foto, una foto reciente. Era abuela y estaba entusiasmada con su familia, con su hija. Un matrimonio, además, en fin, no sé, de puertas para adentro, pero de puertas para afuera, un matrimonio que se querían muchísimo. Habían llegado a la jubilación, ella que podía tener 67, 68 años, no sé. Han llegado a la jubilación después de transitar por la vida y se les veía muy felices. Y si no felices, viviendo una vida normal, agradable, apacible, apacible, que lleva algo de paz todo eso, ¿verdad? Pues ha fallecido, ya no existe Ana. Existirá su alma y la de su marido y quienes iban con ellos. Ha fallecido. Todos hemos conocido gente que ha fallecido, o vamos a conocer gente, o nos van a recordar siempre a través de alguien. Vamos a tener alguna persona. Es verdad que la mayoría son extranjeros. Ana no era una persona, no sé si tenía la doble nacionalidad. No lo sé si la tenía. Pero vamos, hablaba perfectamente español. Estuvo incluso trabajando en Radio Indalo un tiempo. Pero vamos, le pongo cara a una para ponerle cara a todos. Cada una es una vida. ¿Qué les puedo contar? El alcalde está agradecido y la gente lo que está es satisfecha de, en la medida que haya podido, aquel que haya podido haber echado una mano. Así es la vida. Bueno, abrimos un momento el tiempo de relación, que será muy largo, porque este programa va a ser con este único tema. No vamos a abordar otros. Este es el gran asunto. Si es el gran asunto para España, ¿cómo no va a ser el gran asunto para nosotros? La pena es que a veces tiene la sensación de tener menos medios para llegar a los sitios que los propios medios de fuera, que sí que cuentan con más gente, con gente desplazada, con personal casi especializado en estas cosas. Aquí nosotros somos unos periodistas, orgullosamente de pueblo, pero somos eso, ¿no? Y en ocasiones como esta te ves rebasado por una marea humana, por una marea de medios, por una capacidad superior que pasa por encima de ti y llega mucho más lejos de lo que dices, si esta es mi tierra, si es aquí donde yo tengo que controlar. No controlan más ellos que nosotros. Quizá la parte humana, quizá el comentario más directo con ustedes, el contacto, la simpatía que ustedes puedan tener, la confianza de la manera de hablar, el poder decir detalles de cada rincón, es lo que nos puede dar la ventaja. Pero por lo demás estamos chupando, ¿cómo se llama esto? Cuando chupas, chupas rueda, esencialmente también, igual que ellos, de las administraciones públicas, están ahí, las consejerías, al tanto, el propio gobierno de España, la subdelegación del gobierno. Aquí está todo Dios movilizado, porque esto que nos ha ocurrido es una enorme tragedia, una desgracia, y todavía no conocemos las proporciones. Estamos sentados en la mesa, Salomé del Moral, Catina Pérez, está Maricano en Sarabia, está Javier Irigaray, y han llegado con un montón de notas. Yo no sé si han podido ordenarlas, me imagino que no. Catina está a punto de romperlas todas porque ya no sabe ni por dónde empezar, pero seguro que sí, una vez que le pille el hilo, porque ha estado junto con Salomé desde las 5 de la tarde de ayer encima de este asunto. Salomé incluso ha ido visitando algunos lugares. ¿Y qué has podido ver? ¿Qué nos puedes contar, Salomé, de lo que has visto? ¿Y qué te han contado?
Bueno, pues he estado, antes de llegar a esta mañana aquí a la emisora, hemos podido estar en la rueda de prensa que ha ofrecido Antonio Sanz, el subdelegado del gobierno,
Vicepresidente, sí, vamos. Es un consejero de alto rango. Todos los consejeros son de alto rango, pero este
y de emergencias.
Sí, este que lleva sanidad y en este caso emergencias. Y ha estado allí. Sí. También venía allí, Juan Manuel Moreno, me decía.
Ha llegado
a Claro, iba a llegar después, pero yo ya ahí en ese momento no he estado. Estaban prácticamente todos los políticos, todos los alcaldes de la comarca, porque han sido muchos pueblos los afectados.
¿Qué sitio concreto de los Gallardos?
¿En qué sitio al qué?
¿Qué sitio has estado?
Ah, bueno,
¿dónde están las autoridades?
No, esto ha sido en Turre, que es donde está el centro de operaciones, en el edificio de los bomberos que tienen en Turre. Ahí es donde está el centro de operaciones. Y el centro de avanzado de operaciones está en los Gallardos, ¿no? Que es desde donde se distribuyen pues todos los mandos, ¿no? Pero en ese momento estaban allí.
¿Qué se percibe allí cuando entras?
Bueno, pues muchísima expectación, todo el mundo muy volcado, y es que hay que tener en cuenta que comenzó...
¿Desorden y mucha gente, o poca gente y orden, o una cosa y otra? ¿Cómo es? ¿Qué se percibe?
No, ahí hay mucha expectación, pero orden. Lo que pasa, estaban llegando también en ese momento muchos vehículos de la Guardia Civil que lo estaban reubicando. Al principio se metieron todos, son muchas furgonetas y muchos medios también de bomberos que se metieron todos en el donde están los bomberos de Levante, allí en Turre, y luego tuvieron que sacarlo porque es que ya no se cabía ahí de efectivos y de vehículos, y lo han tenido que poner alrededor por donde está el campo de fútbol, que está ahí pegado. En cuanto a lo que se ve, las vistas, que bueno, hemos visto todos, porque prácticamente el incendio es que se ve desde todos los sitios, desde Mojácar, desde Turre, pues yo realmente desde ayer que vi el fuego inicial, llamé, de hecho yo fui una de las que decían 150 llamadas al 112 avisando de ese fuego, pues yo fui una de esas primeras 112 llamadas y todavía no tenía muy claro dónde se ubicaba. A mí me preguntaba, pero bueno, ¿a cuántos kilómetros? Dirección este, dirección oeste, y yo les indicaba más o menos dónde, y ya fuimos averiguando que el incendio pertenecía al Mocaizar. Yo lo primero que hice fue llamar, y doy las gracias desde aquí al ayuntamiento de Sorbas, porque pensábamos que el término municipal de Almocaizar pertenecía a Sorbas.
Lo último de los Gallardos.
Claro.
Inmediatamente ya.
Claro, o podría ser lo primero de Sorbas, ¿no? Entonces fue su alcalde que me atendió muy bien, Juan Francisco González, pero la que sobre todo me dio pues toda la explicación de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento in situ fue su concejal, que es María Rosa López, concejal de Sorbas, pero es que vive en Los Gallardos. Y su marido estaba en ese momento, ya lo acababan de activar, porque pertenece al Infoca. Es uno de los choferes que conducen un vehículo del Infoca. Entonces, bueno, pues ya me comentó que el incendio comenzó en Almocaizar. Fue tan fuerte el fuego que se iba propagando, y es que las noticias iban corriendo que ya estaba llegando a Los Gallardos.
¿Cómo pones un ejemplo, o explícanos mejor eso con la rapidez con la que iban? ¿Que llamabas cada 10 minutos y ya te decían que iba por dónde el fuego? ¿Cómo?
Claro, no tengo ahora mismo la sincronización de las noticias como la iba yo subiendo, pero es que cada media hora yo he ido subiendo casi cuatro noticias al cabo de dos horas, cuatro noticias en las que iba avanzando, primero de Almocaizar y luego ya sí se pasó al término de Veda, porque eso eran Los Gallardos, pero pasó al término de Veda, al Albarico, que fueron desalojándolo, a Los Pinos, Fuente de Los Pinos, Veda y y Serena también. Eso fue muy rápido esa evacuación.
Bien. Te preguntaba qué percibías cuando estuviste en el centro de operaciones, tanto en Turre como en Los Gallardos. ¿Qué percibías? ¿Hablaste con alguien? ¿Solamente mirabas, observabas?
No, pues sí pude hablar con mucha gente. Estuve hablando con el alcalde de Veda. Después de estas declaraciones que él ha hecho, pude hablar lo mismo, un poco, pero claro, nos reiteraba lo mismo, el agradecimiento a todos los medios y él se notaba muy nervioso, estaba muy, muy afectado. Estuve hablando también con el... Estaba también el exalcalde de Cuevas, con Jesús Caicedo. Es que estaban allí prácticamente todos los alcaldes. Estaba el alcalde de Turre y todos se ofrecían. Estaba el alcalde de Los Gallardos y todos, pues estaba, cada uno ofrecía lo que podía. Uno, el centro cultural, donde se están alojando en Los Gallardos mucha gente. El alcalde de... El alcalde de Garrucha, donde tiene también alojadas a un grupo considerable de extranjeros que viven en el camping de Los Gallardos. Y bueno, pues ahí había mucho movimiento. Estuve hablando también con representantes sanitarios del hospital de Huerca Lubera. Le pregunté bien por los enfermos.
Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente. Ordenamos un poco esto y entramos con más detalles.
De nuestra tierra.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en GrupoSedesa.com.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estamos contando los primeros momentos de este incendio, cómo se produjo en Almocaizar. Ángel Collado, el alcalde de Bedar, ha hecho referencia a estos primeros momentos, al menos los primeros momentos de Bedar.
Correcto. Habla en principio del amplio dispositivo que se despliega en esta localidad y posteriormente lo vamos a escuchar cómo se refiere a cómo vivió él personalmente esos primeros minutos. Estábamos diciendo antes, Miguel Ángel, que cómo fue la cosa de rápido. Mira, yo hablé en un momento dado sobre las 5 y algo de la tarde con el alcalde de Lubrín. El alcalde de Lubrín me dijo, no lo digas aún, pero ya me han llamado desde Veda diciendo que tienen que desalojar a muchos vecinos, que por favor pongamos a disposición de estos las instalaciones que tenemos porque Veda no tiene capacidad para albergar a tanto desalojado. Fue como 20 minutos.
¿Cuánta gente han desalojado en Vedas?
Más de 1000 personas. Bueno, en Vedas 600, no sé.
600.
Vale. Bueno, pues en cuestión de 20 minutos, que estaba el alcalde de Lubrín, estaba en su casa, en cuestión de 20 minutos me llamó y me dijo, me voy para abajo, están llegando más de 100 personas de los desalojados. O sea, en cuestión de 20 minutos, Miguel Ángel, ya salió de su casa para preparar todas las instalaciones porque ya comenzaron a llegar las primeras personas que además dijo, estoy viendo algún que otro herido. Hay personas con quemaduras leves en brazos, pero él estaba visionando a esas personas que ya llegaban a Lubrín heridos. Y ahora, si quieres, escuchamos el corte donde se refiere a esos medios que están participando y después habla de esas primeras horas, cómo las vivió el alcalde de Bedar, Ángel Collado.
¿Tenemos algún problema con la grabación? ¿Hay algún problema con la grabación?
Que lo mejor era abandonar las casas y que iban a estar mucho mejor resguardados en el pabellón de los Gallardos, que después en Garrucha y, como digo, en el municipio vecino de Lubrín. Algunos de Gijón también es de agradecer, porque esos que se quedaron han estado colaborando también conmigo durante toda la noche, ¿no? Con lo cual, pues también es de agradecer y de entender. Vecina localidad de los Gallardos, concretamente en la barriada de Almocaizar. Me faltó tiempo para coger, montarme en el coche y bajarme a la barriada. Cuando estaba allí, la propia delegada del gobierno de la Junta me dijo que el viento y todo apuntaba a que iba en dirección a una barriada que es la del Pinar. Me subí a la barriada del Pinar y me fui a un punto. Yo no soy cazador, pero me conozco el término como la palma de mis manos y sé cuáles son los puntos donde tengo que estar para ver la evolución del fuego. Ya me pasó el año pasado con el incendio de Lubrín y en el anterior, en el 2012, en Vela. Y en el punto en el que yo estuve, hubo un momento en el que la lengua de fuego se desplazó con muchísima rapidez. Y en un principio pensábamos que no iba a ser para la zona del Pinar, sino que iba a ser para las barriadas de Serena, Los Pinos y el Albarico. Automáticamente, bueno, coincidimos el policía y yo en la barriada del Pinar. Desde ahí él se desplazó a la salida, a las barriadas de Serena, Los Pinos y el Albarico, y empezó a desalojar la gente. Yo llamé al resto de concejales para que fueran casa por casa en el pueblo y que se estuvieran preparando para si había que salir del pueblo. Cuando ya vimos que sí, que el fuego avanzaba con la violencia que lo hacía y con la rapidez que lo hacía, pues la decisión fue automática. Estuvimos a punto también de sufrir otra tragedia, porque se nos cortó la salida hacia los Gallardos, que era la salida natural que teníamos que hacer. Rápidamente cogimos y fuimos dando la vuelta a todos los coches que estaban saliendo en dirección Los Gallardos y los metimos dirección Lubrín. Si no hubiéramos actuado de esa manera, posiblemente hoy estaríamos hablando.
Y se le corta la voz. Si es que, claro, las personas estamos hechas de carne, huesos y sentimientos. Sanz, que es la persona, el alto cargo, aparte del presidente, que está también por aquí, el alto cargo de la Junta de Andalucía, que, digamos, lleva todo, lleva la batuta en todo lo que tiene que ver con los medios que está poniendo la Junta para en la lucha contra este incendio, ya ha calificado esto como una tragedia. No es nada nuevo, pero claro, lo oyes de un político con altas responsabilidades y parece que es una pena.
Un incendio francamente muy complejo que se inicia en el día de ayer, en la tarde de ayer, que inicialmente es un incendio de cuneta, porque parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico, y inicialmente bajo la actuación de los bomberos inicial, por ser un incendio de cuneta, pues lo que termina es avanzando muy rápido, un viento muy, muy importante, y todo eso a una velocidad extraordinaria, en una situación muy compleja, porque como ahora puede explicar el alcalde, hay múltiples diseminados, hay prácticamente casi infinitos diseminados. Y luego, por otro lado, es una zona de muchísimo barranco donde actuar los dispositivos de incendio es francamente complejo, porque no puede entrar ni la maquinaria. La verdad es que estamos ante una situación que solamente podemos calificar de tragedia, porque evidentemente hoy está siendo una jornada, y ayer trágica, esta noche en materia de incendios, y desgraciadamente, bueno, pues se produce la noticia que más triste y más dura, ¿no?, que es informarles de que en estos momentos contabilizamos 11 fallecidos en dos escenarios que se producen durante, bueno, por la expansión del incendio. A pesar de una evacuación realizada por el ayuntamiento inicial y intentando dar instrucciones a todos los vecinos, junto a Guardia Civil y junto a los dispositivos locales.
Bien. Estaba dando ya el dato, 11 muertos. Estaba al lado el alcalde de Vedar. Estaba al lado dando una rueda de prensa. El alcalde de Vedar al lado y interviene. Es difícil asumir los muertos.
Estas últimas horas están siendo muy duras para mí como alcalde. De ver pues que vecinos de mi pueblo pues han perdido la vida en este desagradable y con muy mala follas, mala uva.
Se lo acababa de decir Antonio Sanz, que daba el dato. Y el alcalde reaccionaba ahí.
Este incendio, ¿no? No esperábamos que llegara al término de Vedar. Empezó en el término de Los Gallardos, bastantes kilómetros de Vedar, y por la climatología, por el viento, por las temperaturas, pues hicieron que se propagara con muchísima rapidez.
¿Y cómo le haces frente a todo eso cuando va por varios sitios, cuando salta de un lugar a otro una pavesa que ¡pum!, la coge el viento y se la lleva a 100 metros para adelante o un kilómetro, y te crea un nuevo frente, y luego tienes un montón de diseminados? ¿Cómo está el campo? ¿Cómo está ese área de diseminados? Está lleno entre Blubrín y Vedar, entre Vedar y Antas.
Totalmente llena de un montón de viviendas aisladas, ¿no?, que diseminadas en todos lados. Y ojo, que las previsiones meteorológicas agravan para hoy lo que está ocurriendo. Son, según han dicho desde AEMET, desde la delegación en Murcia de AEMET, hemos hablado con Juan Esteban Palenzuela, que es el delegado de AEMET en Murcia, nos dicen que las previsiones para hoy son las mismas que había ayer, muy desfavorables para combatir el fuego. Viento de componente sur-suroeste que alcanzará rachas máximas de 60 kilómetros por hora. Eso lo que hace es avivar,
claro,
el fuego.
El oxígeno.
Y solo a las 9 de la noche se va a cambiar en sentido completamente opuesto, pasarán a ser de componente norte-nordeste, y a partir de ese momento será cuando eso contribuirá a poder combatir y controlar el fuego, a partir de las 9 de la noche. Mientras tanto, el fuego seguirá avanzando en dirección al Chive, concretamente es la primera pedanía que podría ser de Lubrín, que podría ser afectada, y esa zona limítrofe entre Lubrín y Antas. Hace media hora, justo antes de empezar este informativo, el alcalde de Antas nos confirmaba que el alto mando de este puesto avanzado, ¿no?, de contra la extinción del fuego, le ha dicho que mantenga la prohibición de los vecinos que han sido desalojados de sus viviendas en el Cabezo María, en los Raimundos, en la Perulaca y en el Pilarico, de que no regresen bajo ningún concepto a sus viviendas. Bajo ningún concepto.
Aunque crean que ha pasado el fuego.
Aunque crean que
aunque ustedes crean que el asunto ya no les toca.
Porque está descontrolado, porque todavía no está controlado y avanza en esa dirección, fundamentalmente.
A ver.
Esa dirección.
A ver, al alcalde.
Para aquellos que no conocen, Veda tiene 7 núcleos de población, además del núcleo principal. Y como bien han dicho tanto el delegado, su delegado del gobierno, como el consejero, Veda tiene una cantidad de viviendas aisladas, que son viviendas rurales, viviendas turísticas, ¿no? Y bueno, eso dificulta bastante la extinción del incendio, ¿no? Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, uno de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa y no le hicieron caso, y 7 de los 9, 7 han fallecido y los otros 2 están, como muy bien ha dicho el consejero, están de camino a Sevilla, al Virgen del Rocío.
Este es el corte que poníamos al principio y donde pues muestra un ejemplo de cuando alguien no tiene, cuando expresa el pánico, cuando no sabe qué hacer, pero es que las personas no sabemos qué hacer, no estamos entrenadas para este tipo de cosas. La pagas con la vida, no lo paga nadie que lo está contando, ni usted ni nosotros, lo paga el que se ha equivocado. Y el que se ha equivocado, ¿cómo decirle que se ha equivocado? Aunque sabemos que se ha equivocado, pero ¿quién podía saber si se estaba equivocando o no en el momento de tomar la decisión? Cualquiera de nosotros puede haber tomado la decisión de salir y estaríamos muertos. Y si decidimos quedarnos, pues mira, lo estaríamos contando. Pero así son las cosas.
Contaba también el alcalde de Vedar que en algunos casos él mismo tuvo que desviar algunos de estos vehículos que querían marcharse porque iban hacia los Gallardos y era la parte más peligrosa, y los desvió hacia Lubrín, que era la salida la más segura. Pero con respecto a lo que decía Javier, el responsable de AEMET en Murcia, también apuntaba al final que aparte de esta dificultad meteorológica, el propio incendio puede agravar la situación meteorológica porque provoca un aumento de las temperaturas y también puede provocar cambio en los vientos. Además, hacía alusión a eso diciendo los bomberos y los especialistas saben que eso pasa y puede pasar en un incendio tan grande.
En cuanto al comportamiento del incendio y relacionado con esto que estábamos comentando, Antonio Sanz ha catalogado este incendio como de origen de cuneta. Efectivamente, se originó en una cuneta. Y se le ha preguntado si este incendio pertenece al tipo llamado de sexta generación, que es un tipo de mega incendio forestal extremo y de comportamiento impredecible, que libera toda la energía y es capaz de alterar las condiciones climáticas, como está diciendo Mari Carmen, creando su propio clima. El vicepresidente Antonio Sanz ha dicho que no se considera un incendio de sexta generación, que pueda alterar su propio el clima y su propio comportamiento. Pero claro, según también las informaciones climatológicas, los vientos cambian. Eso pasa en todos los incendios. No por ello tiene que ser un incendio de sexta generación.
Pues yo quisiera incidir ahí en un asunto que no me parece que deba pasar desapercibido. En la comarca llevamos lo que va de año 4 incendios. De esos 4 incendios, 3 han tenido origen en la línea eléctrica de Endesa. Una línea que muchos alcaldes, fundamentalmente de Lubrín, ha denunciado como francamente obsoleta, con cables no aislados, que están al aire, que provocan chispazos. El primer incendio que se produjo en la comarca fue en Lubrín, precisamente este año, lo que va de año, y la causa fue la chispa de un cable. El segundo en Zurgena tuvo el mismo origen. El tercero en Antas no, fue por el arranque de un pozo, y el cuarto, este último, también por la caída de un cable
de un poste eléctrico.
¿Cuándo se le va a exigir a Endesa que tenga unas líneas eléctricas seguras aquí en la zona para evitar este tipo de asuntos?
Esto a lo mejor es bueno tenerlo en la mente, que no se nos olvide, para los próximos días. Pero no vamos a conseguir mucho, porque esto está distribuido en toda España igual. La electricidad tiene prácticamente el mismo sistema en casi todos los sitios. Entonces, hablas de incendio de sexta generación, que nunca hemos oído nosotros hablar de incendios de una generación o de otra. Entonces yo no sé si esto viene acompañado, es un aditivo magnífico para lo del cambio climático, que efectivamente se están produciendo cambios en el clima. Nadie los puede negar. El asunto es el origen, pero los cambios en el clima se están produciendo. Y un incendio de sexta generación, le pregunto a la inteligencia artificial, dice, es un fuego forestal extremo, tan destructivo e intenso que supera por completo la capacidad humana para poder extinguirlo. Y tiene la capacidad única de modificar la meteorología de su entorno. El clima de su entorno te lo modifica, la temperatura, la humedad, todo. Creando tormentas y fuego propios. Es tan destructivo que en una hora puede quemar 4.000 hectáreas. Tiene una capacidad de subir de temperatura y de avanzar que una cosa y otra se van retroalimentando y lo hacen un arma demoledora para la naturaleza o cualquier obstáculo que encuentre por delante. Esto, para que ocurra, evidentemente tiene que haber unas circunstancias meteorológicas. Cuando se dan, el fuego empieza y digamos que se va moldeando, se va creando, una circunstancia da lugar a otra, que se van sumando y crean esta descripción de sexta generación, ¿no? que ya hemos conocido en algunos incendios pavorosos, ¿no? Ya dicen que no se puede parar, no se puede detener. Bueno, tenemos al alcalde de Antas. Vamos a ver en directo, vamos a saber de qué manera está afectando o ha afectado ya al municipio. Don Pedro Ridao, hola. Hola,
hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, hola. Usted, la última hora de su pueblo, ¿cuál es?
Pues bueno, ahora mismo la última hora es que el incendio no ha llegado a lo que está dentro del término municipal de Anta, pero estaba un poco controlado, no ha llegado a la zona de los Reymundos ni donde hay vivienda en sí. Decir que están desalojados todos los vecinos de los Reymundos, el Cabezo María, Pilarico, y hace una hora o dos también hemos desalojado los Chopos, que son unos 10-12 vecinos. Nos lo hemos llevado al convento de las monjas, el antiguo convento, edificio ahora en propiedad del ayuntamiento, donde tenemos 30 camas disponibles y le estamos pues dando desayuno, comida, cena a todas estas familias, hasta nueva orden que nos digan pues que cuándo pueden volver a sus casas, si esto se controla, si no. Y estamos a expensas de aquí, en el puesto de mando donde estamos, de recibir órdenes y rezando, entre comillas, para que no vuelva el viento, el aire de que volvió allá tarde, y parece ser que vamos a tener una tarde complicada porque se está avivando y nos dicen que se prevén.
Sí, hay dos tipos, don Pedro, dos tipos de refugiados, dos tipos de desalojados, humanos siempre, personas siempre, aquel que tiene una residencia, aquel extranjero que ha decidido vivir en un lugar maravilloso que es nuestra comarca y tiene su casa en un lugar también maravilloso en medio de la sierra. Y luego hay gente, usted me está hablando de sitios que probablemente haya algún inglés, pero me da la impresión que la población es de Antas, gente que trabaja la agricultura, que allí tiene todo lo que... Pues no sé, seguramente se criaron allí y sus padres también. No sé si me equivoco.
Gran parte es verdad que son extranjeros, gran parte son ingleses, belgas, franceses. Hay algún español que otro, que como bien dice, que son cortijos que están viviendo, pero desde su abuelo, luego sus padres, y por herencia se han quedado ellos. Gracias a Dios están reubicados, pero de momento no hay daños materiales, no hay daños en vivienda. Ahora mismo el daño es en el monte, todo en secano, no ha llegado, esperemos que no llegue a las viviendas y todo vaya en función en las próximas horas, por lo que nos dicen aquí los profesionales de la dirección del viento, si es que se aviva y se reaviva el viento. También hay preocupación porque la zona que ya está quemada no está húmeda, no está mojada prácticamente, y si vuelve el viento, esa agua o esa es fácil que se reavive otra vez. Y bueno, hay incertidumbre, hay...
En total, ¿cuántas personas se han desalojado?
Pues nosotros de ANTA, sí. Nosotros hemos desalojado sobre unas 50, 55 personas. Habrá muchos de ellos, se han ido con familiares, a casas de familiares, y unas 12, 13 personas bien. Tenemos en el convento.
Hay un detalle que usted ha mencionado hace unos segundos, y es que han desalojado ahora también la pedanía de Los Chopos. Me llama la atención, es importante porque Los Chopos no se habían desalojado con anterioridad porque estaba ya al otro lado de una rambla, ¿no? Y se suponía que esa rambla podía servir de cortafuego y por eso en principio no era inmediato. ¿Es que ha habido algún detalle que ha dado más virulencia al fuego en esa zona?
No, ha sido por precaución. Ha sido por precaución y los mismos vecinos son los que se han puesto a disposición ya la intranquilidad, el nerviosismo. Aquí lo hemos comentado con los profesionales, con Infoque y Bomberos, está el río Antas por medio y no habría ningún problema por lo que nos dicen, ¿sabes? Pero ha sido más bien por precaución, porque ellos se sienten más tranquilos, nos lo hemos llevado allí a la zona del convento y de momento esa zona nos dicen que está controlada, zona de los Reymundos, zona de los Chopos y Cabezo María, parece ser que está en estos minutos está todo controlado.
¿No teme usted, pues claro que supongo lo temerá, pero en fin, el miedo inicial que viene el fuego, una vez que ya lo tiene en su término municipal, usted ve capacidad en este momento de medios para poder controlar eso, o vive usted en una tremenda y profunda incertidumbre?
Bueno, ahora mismo sí hay bastantes medios, está la UME, está Infoca, ahora mismo si Dios no lo quiera, si se corre para el municipio de Anta, hay numerosos medios y aparte aeronaves, helicópteros y demás. Si me pregunta si me pilla como le pilló ayer de primera a mi amigo Ángel de Veda o a Fran de los Gallardos, pues medios, verdad, que no tenemos. Nosotros en Anta tenemos medios de policía local y el alcalde y los concejales son los que nos movilizamos anoche y íbamos puerta por puerta a desalojar a los vecinos de los Reymundos, del Cabezo María y demás. Éramos nosotros, muchos eran ingleses, gracias a Dios, entre comillas, sé algo de inglés, le transmitía confianza porque era el alcalde y los podíamos evacuar y llevárnoslo.
Ha dicho que más o menos eran unos 30 los desalojados.
Los desalojados de los Reymundos, sí.
Bueno, de Nantas.
En total son unos 50.
50. 55. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias, muy amable. Y venga, estamos en contacto. Gracias.
Claro que sí, un abrazo.
Venga. Collado, el alcalde de Vedar, también tenemos aquí otro corte y tenemos una persona esperando que vive en el Pinar de Vedar, aunque esta vez le pilló fuera. Así que primero escuchamos un momento a Collado hablando del trabajo de la gente para extinguir el fuego y también enviando el pésame a las familias de fallecidos. Seguramente nuestro invitado conoce a bastantes de esos fallecidos, eran vecinos suyos. Ahora hablamos con él.
Poco más, agradecer la labor del Plan Infoca, bomberos, guardia civil, los compañeros alcaldes de la comarca del Levante almeriense, con la solidaridad que han tenido con este alcalde, de un pueblo pequeño, porque como bien lo habéis dicho, tiene 900 habitantes repartidos en esas 186 viviendas aproximadamente diseminadas, más los 7 núcleos de población. Y tenemos muy pocos medios. Al ser un pueblo pequeño, la verdad que pues tenemos pocos medios. Y todos los alcaldes de la comarca, pues desde el primer momento, se han prestado apoyando con policía local, protección civil, lo que necesitábamos para socorrer a los vecinos de Veda. Es mi agradecimiento y mi más sentido pésame y dolor a los familiares de los fallecidos.
Gerardo Vázquez, ¿está usted por ahí?
Sí, buenos días.
Hola, Gerardo. Es un conocido abogado de nuestra comarca, ha trabajado en Mojácar mucho tiempo. No sé si todavía tiene allí el despacho, pero su lugar, su refugio está en el Pinar de Vedar.
Sí, era mi refugio, a ver cómo está ahora.
a ver cómo está. A usted le ha pillado fuera esto, ¿no?
Sí, yo estoy en Madrid, pero bueno, he estado en contacto casi desde esta noche, porque los vecinos del Pinar tenemos un grupo de WhatsApp y ahí nos organizamos. Yo, como hablo bastante bien español, como soy español y inglés, pues les he informado de la mejor forma que he podido de lo que estaba pasando, de las noticias que seguramente se les iban a desalojar, etcétera, etcétera.
Bien. ¿Cómo está el Pinar de Vedar? ¿Está desalojado y vivió a través del teléfono, vivió de cerca los detalles de ese desalojo?
Pues sí. Sí, exactamente, sí. Incluso los vídeos. Y de los vídeos de las llamas llegando a las casas del Pinar. Lo que yo no sé es si llegaron a las casas y si hay alguna casa quemada, no lo sabemos.
Porque se han marchado todos. No hay nadie que pueda decir, pues mira, Gerardo, está así tu casa. No hay nadie allí.
No hay nadie en esos momentos. Incluso ha habido gente que ha tratado de acceder al Pinar, pero les han dado la vuelta. Creo que lo último que oí es que la entrada del Pinar pues estaba bajo las llamas y que estaban los efectivos tratando de luchar contra las llamas.
¿Los fallecidos son de allí? ¿Los fallecidos, Gerardo, los fallecidos son de allí?
No sé de dónde son los fallecidos, no creo que sean del Pinar. Me imagino que serán de algunas viviendas dispersas, hay muchas por verdad. Pero del Pinar no tengo ninguna noticia que haya habido muertos, gracias a Dios.
¿Conoces, o sea, no tienes noticia de ninguna persona conocida que haya fallecido?
No. Tengo el caso de una señora que estaba tapada en su casa y pintaba mal. Y me preocupó mucho. Incluso llamé a los servicios de emergencia aquí en Madrid, me pasaron con los servicios de emergencia ahí en Almería y al final lograron sacarla porque estaba en su casa, no se mueve muy bien y me dijo que su coche se había quemado, que no podía salir de su casa, que su garaje se estaba quemando y gracias a Dios salió. Eso me preocupó muchísimo.
¿Cuánta gente vive todo el año, o cuánta gente podía haber ayer en el Pinar de Vedar viviendo? ¿100 personas? ¿80?
Yo miré esta mañana, la cifra que me llegó era unos 140 personas en el Pinar de Vedar, pero yo creo que hay viviendas que no se habitan parte del año, pero yo creo que tiene que haber unas 100 personas habitualmente ahí.
Sí, sí. Y las noticias que tú tienes es que todos están a salvo, ¿no?
Sí, están a salvo. Yo sé que en Vedar hay gente que están buscando. Sí. Me ha llegado ahí a noticias de que estamos buscando fragmentos de copas. Sí. Y no tengo noticias si se han encontrado a esas personas.
¿Tú conocías?
Pero al final creo que todo controlado, sí.
¿Tú conocías a Anna Sims?
Anna Sims, no.
Una señora que ha vivido en Mojácar mucho tiempo y creo que también estaba... No la conoces. Vale.
No la conozco. Me suena un poco el nombre, pero no mucho.
Bien. El marido es arquitecto, creo que era. O diseñador. Arquitecto-diseñador.
Yo conozco a Lucas Marqueni, que creo que tiene una casa por ahí.
Sí, pero
Lucas se llama Ana. No sé si será la misma.
No.
Ah, vale.
Lucas trabaja ahí en Garrucha y tal, tiene el despacho. No es él. Bueno, pues ya está. ¿Qué te puedo decir?
En algún momento. A mí me gustaría saber si aún tienen su casa, sinceramente, y nadie nos lo dice. Agradecemos mucho la labor de ustedes, de la prensa y de las redes, pero se echa en falta una información.
Sí, es
lamentable, las muertes son terroríficas, las desapariciones, pero saber qué pasa con esas casas, incluso que digan que no saben por ahora, pero algo, ¿no?
Podemos hacerle un servicio, además sería un servicio muy extraordinario, impagable, a Gerardo. ¿Podemos intentar saber si se han quemado las casas del Pinar de Vedar? Hablando con algún alcalde, no ahora mismo, quiero decir, podemos salir y hacer alguna gestión, hacer alguna llamada... y le comunicamos a alguien que no sabe si su casa y la de sus amigos está quemada, arrasada o no. Eso es una enorme incertidumbre para cualquiera. Gerardo tiene toda su su fortuna, quiero decir, la fortuna de su vida, los recuerdos de su vida, todo lo tiene allí en su casa, no sabe si su casa existe o no existe. Muy ¿Es así, bien. No, Gerardo?
Es así, sí, exactamente.
Claro, entiendo.
Bueno, lo primero es la vida, ¿no? Pero sí es sería un problema perder ahí recuerdos y fotos y cosas así.
Bueno, y propiedad.
Pero no solo por mí, pero por ahí más de 100 vecinos, 140 vecinos.
Bien, a ver si podemos llamarte en unos minutos, espero que no sean muchos, y decirte algo, alguna pista.
Fenomenal.
¿Eh, Gerardo? Lamento mucho.
Muy agradecido, los vecinos también.
Ya, lamento. ¿Dónde están alojados ahora mismo? ¿Sigues hablando con ellos? ¿Dónde están alojados?
Creo que estaban en los Gallardos. No sé si algunos en Garrucha también.
Vale. Son todas personas mayores.
Muchos, perdón que te interrumpa. Muchos en casas de amigos, etcétera.
¿Cómo que se han ido?
En casas de amigos
que están sí. Ya, alojados. Vaya. Son personas mayores, me imagino, porque estos son refugios de jubilados, me imagino.
Correcto, la inmensa mayoría sí es, sí. Con sus medicinas también, que tienen que tomar, uno se pone en contacto conmigo, que he dejado las medicinas en casa, ¿qué puedo hacer?
Ya. Sí. Pero nadie de los que has hablado vio peligrar su vida durante el desalojo, ¿o sí?
No, gracias a Dios, porque el Pinar pues tiene sus actos.
Bien.
Acerca de la carretera de los Gallardos a Vega.
Bien.
Y es fácil ahí, pues, porque todo no iba por ahí, por esa carretera, entonces sí. se pudieron salvar.
Pues sois afortunados también, ¿sabes? Porque todos los muertos, todos los fallecidos son residentes en Vedar, y los heridos también, y hay 8 heridos, y hay 23 desaparecidos, que también me parece que golpea a Vedar, todo golpea a Vedar, ¿sabes?
Sí.
Habéis sido, por alguna razón, este sitio, pues mira, pues no aparecía en el destino que él, o en la dirección de las llamas, ya está, o llegaron más tarde, si es que llegaron, ahora nos vamos a enterar, si llegaron hasta allí y ha habido, pues si ha quemado algo.
Sí, bueno.
Terrible. Gerardo,
terrible.
Muchas gracias.
Estamos en contacto. Un abrazo a todos,
un abrazo.
A los preocupados, los implicados, a vosotros, a todos.
Un abrazo, adiós. Hasta luego.
Tengo una última hora. En torno a unas 400 personas han comenzado a ser desalojadas de forma preventiva en la pedanía de Alfaix por la evolución del fuego.
¿De Alfaix?
Alfaix.
Pues está al otro lado de la autovía.
Al otro lado de la autovía, que además por lo visto no tiene ninguna visibilidad, y la Guardia Civil ya está advirtiendo de que se busquen vías alternativas, y de hecho ha cortado el tramo afectado, además de la parte de la antigua Nacional 340 que afecta a toda esa zona.
Eso es entrar,
nos puede llevar a pensar que haya saltado la autovía.
Claro, ya. Es que hay varios frentes. Nosotros acabamos de ver ahora mismo también que el fuego podría estar acercándose a Lubrín, al término municipal de Lubrín.
Es que todo el frente es enorme.
No, es tremendo.
Es que es tremendo.
Es que estamos hablando de 3.150 hectáreas.
Son más, claro.
A la velocidad que va.
Solo entre el Cabezón María y la Venta al Chocolate, vamos, y el Baranita, ¿no? El Almocaizar, hay 15 kilómetros de largo, ¿no?
Claro.
Imagínense, si que haya claro, 3 kilómetros de ancho.
Están desalojando Alfaix, que está a cierta distancia. Hombre, está cerca, está pegado, pero bueno, a cierta distancia del Baranita. Uh-huh. Y luego trazamos una línea hasta Lubrín. Es verdad que por ahí la distancia no es como cuando vas por carretera, es un poco más corta, pero el frente es enorme. O sea que en el caso, en los Gallardos y en el punto donde arranca todo, o en las proximidades, sigue habiendo fuego. Ese fuego es el que amenaza a Alfaix. Es ese fuego cola que fue el principio de todo, pero que ahora pues podríamos llamar de cola, aunque se puede poner de primera si el viento sopla, es el que está amenazando a todo el tema de Alfaix. Claro, a través de Alfaix, si es que, bueno, yo no sé, pero Alfaix es entrar por la parte de atrás o por la parte norte de los Gallardos.
Sí, ya estamos
y a Huerta
ya,
Nueva.
Pero ya, en fin, iríamos esto ya a otra,
mucho,
a
mucho
otra
decir
zona,
de
claro.
momento.
Y es que en esa zona, además de matorral y demás, hay muchísimo pino. hay muchísimo arbolado que también estabiliza, y no es que estabilice el incendio, sino que hace que el fuego se permanezca allí con más virulencia en esos lugares.
En esos lugares.
Por la masa forestal que hay allí, ¿no?
Claro. La última hora, a ver, última hora, es última hora de hace un rato, última hora del consejero de, siempre le tengo ahí, de gobernación, ¿no? De emergencias, ¿no? Antonio Sanz. Esto es lo que contaba.
Complicado porque un incendio muy complicado porque tenemos por un lado un flanco derecho muy muy activo, quizás durante todo este periodo lo más preocupante, y que es verdad que puede finalizar con unos zonas de cultivo que bueno, pues puede derivar en llegar a la autovía, y eso, bueno, pues puede, en ese sentido, bajando de Recula, puede llegar a la autovía en lo que sería el flanco izquierdo. Lo que es el flanco derecho, se actúa en la zona norte del incendio y ahí sí se ha podido meter maquinaria. Lo ocurrido en el flanco izquierdo es que no se ha podido meter maquinaria, no se ha podido intervenir, ahora sí, los medios aéreos. Por tanto, los medios aéreos se están priorizando en el flanco izquierdo, y se está actuando en tierra y también con medios aéreos, y ahí donde también está interviniendo la UME, también en flanco derecho. Un incendio muy complicado porque, aparte de la orografía y los barrancos, muchísimos barrancos, es la multitud de diseminados que lógicamente dentro de toda la masa forestal, pues hay casas por todos los sitios, ¿no? O alojamientos por todos los sitios, y eso, bueno, pues evidentemente complica la situación. Lo más preocupante que tenemos para la mañana es la posibilidad de un cambio de viento que, si rola, hemos tenido una noche sin prácticamente viento, que ha favorecido evidentemente las actuaciones del dispositivo Infoca, bomberos y la unidad militar de emergencia, pero en relación con ese cambio de viento puede convertirnos de nuevo.
Bien, es obvio lo que va a decir.
Claro, es que estamos hablando de una zona con, aparte, además de la orografía, ¿no?, que hay un montón de, como ha señalado el consejero, de barrancos, de montaña y demás, hay muy difícil acceso. Es que estamos hablando de lugares muy diseminados, alejados de las vías principales de comunicación, donde el inglés, por hablar así, se hizo su cortijillo allí, y hay un camino estrecho para llegar hasta ese cortijo y poco más, ¿no? Y eso también dificulta, pues claro, allí no llegan las autobombas, no llegan ni los camiones, no llega absolutamente nada. Tienen que ir a combatir con helicópteros, con aviones, que suelten ahí agua y poco más, ¿no?
Claro, por eso el consejero destacaba que lo mejor que podía en este caso es el fuego ir en dirección a la autovía, porque la propia autovía actuaría de cortafuegos.
Bueno, estamos hablando de 18 medios aéreos que están trabajando para evitar que las cosas vayan a peor, 21 grupos de especialistas, tenemos al ejército, a la UME, tenemos enorme cantidad de maquinaria y tenemos en contra una orografía que facilita que te escondas, o en definitiva también facilita que un fuego sea difícil de controlar, tan difícil como está ocurriendo. Además, hay diseminados, lugares donde vive la gente. Esto significa que con un solo frente que le hagas al fuego no es suficiente, porque el fuego va por otro sitio y los diseminados están a distancia unos de otros. Así que vamos, por lo general, una vez que ya está aquí el conjunto de efectivos, es más fácil de controlar, pero en los primeros momentos, y es cuando se producen los accidentes con resultado de muertos, pues eso, entonces ahí sí que se complicó. Ahora parece muy difícil que vayamos a sumar muertos, más allá de que contabilicemos, por ejemplo, a personas que están desaparecidas.
Las personas desaparecidas, 23.
Eso, pero esto ya forma parte del primer momento, ¿no? del primer momento. Diseminados y barrancos, lo ha dicho el
y también,
consejero.
Y ojo, y también por tranquilizar, eso, la, como esos 23 desaparecidos casi en su totalidad son extranjeros, son fundamentalmente británicos, belgas y otras nacionalidades, es muy posible que simplemente estén no localizados. Es decir, no es que no necesariamente tiene que estar muerto, pero es posible que alguno sí sea una víctima.
El subdelegado decía que es importante denunciar esas desapariciones, esas no localizaciones, porque no quería hablar de desapariciones en este momento, que era muy importante acudir a la Guardia Civil de Garrucha, que es la que se está encargando de recoger esos datos, esa información. Y se ha habilitado también a media mañana en el municipio de Mojácar, en el centro de servicios sociales, se ha abierto una oficina para poder atender, los psicólogos van a atender a los familiares de los fallecidos y también a los familiares de aquellas personas que aún no se han localizado.
Bueno, se está hablando de dos frentes. El frente será el frente que tira hacia un poco Dantas y el que tira Lubrín, y el frente que también están diciendo que puede alcanzar la autovía, que
al
tiene
inicio,
que estar,
al inicio de poco,
que tiene que estar cerca del punto de inicio.
Tenemos al alcalde de Los Gallardos, que nos pide brevedad porque están desalojando.
Por supuesto. Fran, ¿qué tal?
Muy buena, Miguel Ángel.
Pues hijo, pues, mira, lo que sea necesario mal para la comarca. ¿Cómo estáis ahí ahora mismo?
Dime.
¿Cómo estáis por ahí ahora mismo?
Ahora mismo estamos aquí mal porque los collares y las estamos desalojando a todos los vecinos porque el fuego viene ha cambiado el aire y viene muy muy fuerte.
¿Que se va hacia Almería?
¿Eh?
¿Hacia Almería?
Viene hacia Almería, viene como de veras, pero en dirección contraria, hacia la autovía, hacia la barriada de Alfaí, Los Collados.
¿Y qué, a ver, realmente ves el riesgo para que salte la autovía y...?
El riesgo es porque si se mete por debajo del puente del río Jauto, sí, que viene hacia abajo, se mete en la barricada.
Ya.
Cruza la autovía por ahí.
¿De cuántos desalojados estamos hablando?
Hemos desalojado todos los vecinos y estamos aquí, que también hay aquí un ganadero que tiene muchas ovejas, cabras, y estamos ayudándole.
Claro. Perdona, pero es que te está oyendo parte de la comarca y es importante, aunque nos aprovechemos un momento y tú tengas prisa. ¿Cuánta gente habéis desalojado en Los Gallardos ahora mismo?
Desalojamos 400 del camping. Es más, la barriada de Almocaiza, los Villalta y los Burgos. Y la Perulanca, pues se desalojaron 500 y pico personas.
Vale, pero ¿y ahora el FAIX también lo tenéis en la mente?
Y ahora otras 200 y pico que estamos desalojando de Alfaix.
Madre mía. Entonces tenemos dos frentes, acabamos ya, Fran, tenemos dos frentes, uno que va hacia Lubrín y otro que tira hacia Los Collados.
Hacia Los Collados y Alfaí, la barriada de Alfaí.
¿Y eso cuánto, tú puedes hacerte una idea de cuántos kilómetros puede tener de frente eso?
Pues ahora mismo no lo sé.
Vale.
No sé cuánto frente puede tener,
vale,
pero está muy fuerte, muy fuerte.
Vale, la cara de los operarios, de la Guardia Civil, del Infoca, de los que están ayudando, de los que están haciéndose cargo de esta historia, ¿qué cara tienen? Cuéntanos.
Están muy preocupados, desolados, cansados, pero muy bien, están haciendo un trabajo extraordinario. Lo que pasa es que el viento no nos ayuda, el tiempo no nos ayuda.
Bueno, no hay ningún fallecido en Los Gallardos, ¿verdad?
No, por fortuna no. La peor parte se la ha llevado
Vedar.
Vedar.
Termino. Los fallecidos de Vedar, ¿de qué?
Se han quemado viviendas en Los Burgos, en Almocaizar, en Los Villaltas, pero no hay ningún fallecido.
¿El Pinar de Vedar ha sido que arrasado?
¿Eh?
El Pinar de Vedar.
No te escucho.
El Pinar de Vedar, ¿sabes si ha sido arrasado?
El Pinar de Vedar también ha...
¿Lo han alcanzado las llamas?
Ha cruzado el fuego la autovía. La autovía la ha cruzado el fuego.
Acaba de pasar la autovía hacia Alfaix.
Ha cruzado la autovía.
Hacia Alfaix.
ha cruzado la autovía. Tengo que dejaros.
O solo un minuto, solo 30 segundos. ¿El Pinar de Veda ha sido arrasado?
En el Pinar ha habido fuego, lo que no sé, como no he podido acceder allí, no sé hasta qué punto, ¿sabes? No lo sé.
Vale, venga. Venga, suerte, ahora. Suerte, adiós. Adiós.
Hablando con nosotros, ha dicho, acaba de cruzar el fuego al otro lado de la carretera.
Es que no solamente, como apuntaba el alcalde de Los Gallardos, el efecto que pueda la transmisión del fuego por debajo del puente de la autovía en el Jauto, ¿no? Sino que también ayer en Anta llovía ceniza. Allí, cerca de donde está el origen del fuego, lo que tendría que estar lloviendo también son brasas. En el aire.
Yo he podido hablar con una mujer que vive en el Pinar de Veda, es inglesa, ella está reubicada en casa de unos amigos en Cariatiz, que pertenece al término municipal de Sorba. Dice que no sabe nada, dice que sí sabe que se han quemado casas, no sabe cuántas casas, intentan averiguar algo y no saben. Estoy intentando hablar con gente de Veda. Nadie en Vedar me coge el teléfono, incluso es que la línea parece como
no,
que está...
No, es que lo iba a decir, ¿verdad? Yo ahora mismo.
Sí,
es
están
que
afectando
la línea. Está afectando la línea. No hay posible comunicación con Lubrín. He hablado con el alcalde por WhatsApp. Me ha dicho que nos llamará él en cuanto pueda porque dice, estoy ahora mismo en un tinglao. Debe estar pasando algo también en Lubrín en este instante. Sí. Dice que en cuanto pueda nos llama por WhatsApp.
La concejal de Sorba, a la que he hecho alusión antes, que vive en Los Gallardos, me ha comentado que el viento cambió de dirección, está afectando al antiguo incendio que hubo el año pasado y ellos tienen advertida a la población de Los Castaños. Para que estén pendientes de la situación, y lo que sí ha oído ella es que el fuego está llegando a las Moletas en Lubrín.
Paramos un momento, lo hacemos, volvemos enseguida.
De nuestra tierra.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
¿Cómo?
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, tenemos al alcalde de Lubrín, es otro de los sitios muy, muy calientes y no sabemos si se va a poner más. Domingo Ramos, ¿estás tú por ahí?
Sí, Miguel Ángel, aquí estoy.
¿Y qué tal?
¿Me oye?
¿Cómo están las
¿Me
cosas?
Oye?
Sí, yo lo oigo.
Pues ahora mismo estamos con el tema de la comida, estamos atendiendo a los 780 vecinos que tenemos aquí de Veda, que llegaron ayer tarde huyendo del incendio. Y ahora mismo estamos aquí en las dependencias del Polígono Industrial dándole la comida. Hemos hecho un par de paellas y un par de asados para darle, hemos comprado unos frutos, bueno, atendiéndolos, ¿no? Desde ayer tarde todo lo que han...
¿Qué riesgo tiene ahora mismo Lubrín?
De alimento, agua y medicina.
Sí, ¿qué riesgo tiene Lubrín ahora mismo? ¿Qué riesgos hay?
Pues ha cambiado el viento, Miguel Ángel. Ayer el viento apretaba al fuego hacia la zona más costera, la zona de Anta, y ahora el viento ha cambiado a Levante esta mañana y ya está metiendo el fuego hacia Sorba y hacia algunos barrios de Lubrín. El campito de la Moleta de Lubrín ya ha llegado y creo que estamos desalojando a la gente de los vecinos del campito Moleta.
Pero fíjese que están desalojando también, que ha saltado la autovía ya y que están teniendo mucho cuidado, están desalojando a gente de Alfaix. Fíjese.
Sí, también he escuchado eso, sí, que algunos barrios de los Gallardos, sí.
¿Ustedes habían desalojado a cuántas personas?
Nosotros lo hemos dedicado ayer tarde a atender a los 60, 70 personas, casi 70 personas, vecinos y vecinas de Vedar. No teníamos desalojado hasta hoy mismo, hasta hace 5 minutos, que estamos desalojando el primer barrio, el Campico Moleta. Nosotros nos hemos dedicado solamente a atender a la gente que llegó ayer, que llegó, pues, ¿qué te digo? Asustada y algunos incluso con heridas de quemado, de verdad.
¿Y algunos que han estado presentes o cerca de aquellos que han fallecido, le han contado alguna historia?
Pues no tengo noticias de los fallecidos y heridos, tengo noticias de lo que he visto en los medios de comunicación. No tengo otra noticia, verdad, que aquí hay gente que está llegando buscando a los familiares, que algunos pues afortunadamente lo han encontrado y otros no lo han encontrado.
Bien.
O sea que no sabemos exactamente a lo largo de la hora lo que va a suceder.
En fin, usted ahora mismo puede abordar la historia, la situación, pero con cierta tranquilidad, con incertidumbre, pero con cierta tranquilidad. No tiene a las llamas entrando en el municipio.
Yo me preocupa ahora mismo la evolución del fuego. La verdad que no sé, porque la temperatura aumenta ahora mismo, el viento también se nota que está aumentando y está llegando a mis barrios. O sea que me preocupa la llegada de la noche sin saber muy bien lo que va a suceder durante la noche.
Pero hablamos del Marchal, por ejemplo, que está a medio camino entre Vedar y...
Sí, hablamos del Chive. Los más cercanos son Jauro, Marchal, Chive y Campico Moleta, esos barrios.
Jauro es Antas.
No, es que hay Jauro, vale, de Lubrín. Jauro de Lubrín.
No, y otro de Lubrín. Otro de Lubrín, sí.
Vale. Sí. Bueno, pues no sé si queréis preguntarle alguna cosa al alcalde, aunque tiene prisa y se ve que el hombre nos está atendiendo, sí. Pero es que es bueno que también la ciudadanía, sí. la gente le escuche, alcalde.
Yo quisiera...
La gente no sabe ahora mismo cómo están las cosas y también en sus casas es bueno que tengan cierta información y con usted podemos conseguirla.
Sí,
¿eh?
Sí.
Vale.
Yo quisiera hacer una pregunta porque recuerdo que usted lleva años solicitando un retén del Infoca aquí en la comarca, porque el más cercano está en Serón a una hora de camino y los primeros momentos para atajar un incendio son vitales.
Sí, Javier, yo siempre he dicho que el tiempo de respuesta en esta situación de emergencia es la clave. El tiempo de respuesta es la clave. Yo sufrí 3 incendios el año pasado y el tiempo de respuesta de llegar hasta donde están los vecinos viviendo, tocar las puertas y sacarlos de allí, eso es vital. Y para eso tienes que tener, todo tipo de medios, sea bomberos, sea Infoca, sea Guardia Civil o sea personal de oyendo, como en nuestro caso muchas veces, ¿no? Que nosotros somos los primeros en llegar por cercanía y en 5 o 10 minutos muchas veces nos hemos puesto en la vivienda más cercana a este tipo de emergencia. El año pasado tuvimos 2 ejemplos y sacamos a los vecinos en poco menos de un cuarto de hora. Esa es la clave, el tiempo de respuesta.
Y aquí ya yo termino con usted. Este incendio, el origen está, según el consejero, en la caída de un cable eléctrico. En Lubrín, hace unos meses, también un chispazo de un cable, de una línea eléctrica, provocó el incendio en Zurgena. Poco después, otro fue provocado también por un chispazo eléctrico. ¿Esto qué reflexión nos lleva?
Buena reflexión, ¿no? ¿Verdad? El 29 de agosto del año pasado fue un chispazo aquí en el Barranco Muñoz, la carrera Lurín, el que provocó el incendio más devastado aquí en Lurín, y ahora parece ser que ha sido otro incendio provocado por alguna línea eléctrica. La reflexión que nos lleva es que las líneas eléctricas no están evidentemente acorde con los tiempos en los que estamos, ¿no? Y que necesitan su revisión y necesitan mejorar. Eso yo creo que está quedando bastante claro, ¿no? Y bueno, desgraciadamente estamos sufriendo el peor incendio según la medioculación de este siglo, ¿no? Preocupante, ¿no? Esto es lamentable.
¿Algún mensaje?
Bueno, oye,
pues algún mensaje a la ciudadanía que le está escuchando, a la comarca y a los vecinos, sobre todo de Veda,
pues nada, Lubrín. Pues nada, pues tranquilidad, que sigan las instrucciones de los cuerpos de seguridad, sea que no sea, hay que lo vital aquí es la vida humana, y para eso tenemos que seguir las instrucciones. Hay que sacar a la gente lo antes posible de las viviendas cuando el fuego se esté acercando, y evidentemente pues apoyar, que la verdad que yo me estoy quedando asombrado. La gente de mi pueblo, de Lubrín, las tiendas, los comercios, los concejales, los trabajadores están todos volcados y de hecho aquí estamos a brazo partido para dar servicio a toda esta gente.
Pues gracias, alcalde, y a seguir trabajando y dando servicio.
Gracias, Javier. Salud.
Muchas gracias. Primer edil de Lubrín, Domingo Ramos. Todavía no sienten, temen a las llamas, pero todavía no las sienten. No. Todo va a depender de lo que pase con el viento, de la dirección que tome el viento.
Claro, usted lo dice, pero ya están sintiendo el calor en la piel.
Bueno, ahí, y el adelanto de los afectados, que te llegan primero.
Efectivamente.
Mire usted de dónde venimos, ¿no?
Pero ya primero han visto a los mensajeros y ahora ya están viendo, oliendo y quemándose las pestañas, ¿no?
Hombre, es que de hecho está entrando, como acaba de confirmar, en el término municipal de Lubrín.
Estamos hablando de un frente de kilómetros, ¿eh? Esto no es un kilómetro.
No.
Son más, no sé cuántos, no sé si hará, no, quiero decir, no sé las que si no es una línea recta, cuál es exactamente, ¿no? Por donde circula la primera línea de fuego. Pero sí, son kilómetros. Desde pasado Vedar hacia Lubrín, que no ha entrado todavía. Pillando ya cosa de territorio de Sorbas, y yéndose hacia Almería, pillando también la espalda de los Gallardos. Digo la espalda en términos de cómo la vemos nosotros desde la comarca. La espalda de los Gallardos para entrar por Alfaix, sería un poco, ¿no?, el dibujo que harían las llamas. Vedar sobrepasada, por su flanco, según miramos a Vedar, por su flanco oeste, no el, el oriental, que sería hacia Antas, no, no, Vedar
hacia el oeste, sí.
hacia Sorbas, pues por ahí en medio, más todo lo que hay también en torno, porque se ha quemado entre Antas y Vedar, se ha quemado también un montón de terreno, Entonces, ya una vez que eso se ha quemado, y una vez que ha llegado un poco, casi rozando o entrando un poco en Lubrín, el viento se convierte, sopla hacia el oeste, y entonces todo lo que hay a la espalda de Vedar y a la espalda de los Gallardos, que ya venía y procedía de ahí, porque el viento venía del oeste hacia acá, pues ahora el viento que va hacia el este, perdón, que proviene del este, vuelve las llamas a su lugar de origen, a sus puntos cercanos de origen, y va a quemar pues aquello que tiene alrededor. Eso es el dibujo mental que me estoy haciendo yo. Yo no lo estoy viendo sobre un mapa.
Y es que eso está todavía encima empeorado por esos remolinos de aire que el propio fuego, al calentar las columnas de aire que hay sobre él, está provocando. Por eso, siendo el viento de componente sureste, allí en la zona esa de donde se ha originado, está avanzando hacia el levante, ¿no? Es algo que está provocando el propio fuego está provocando esos cambios.
El consejero de emergencias habla sobre las circunstancias en que pudieron verse los fallecidos.
La cuestión es que esos diseminados, pues ha podido haber situaciones, y hay dos situaciones concretas que han llevado al fallecimiento. Por un lado, de cuatro personas que iban en el coche, en un coche, y que han fallecido. Parece que los cuatro son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos, ¿no? Porque por el coche con el volante en el otro lado, pues parece que pudiera ser británico, pero todavía, lógicamente, va a costar identificar. Y otro escenario de siete personas, que iban nueve, de las cuales dos logran salvarse, se logra rescatar, logran salvarse, y siete fallecen. De ellos parece que uno es de nacionalidad española, y el resto pueden ser también extranjeros, normalmente son belgas o británicos también, ¿no? Pero en ese sentido, decir que es muy importante siempre atender a las instrucciones y a los mensajes. No son recomendaciones, son instrucciones. Lo repetiremos siempre. Si las autoridades indican que hay que evacuar y dicen por dónde hay que evacuar, es clave atender esas peticiones. En este caso ha podido ocurrir que buscando la salida ya tardía, porque no hubiera habido una decisión por parte de ellos anterior, finalmente pues las salidas no fueran las adecuadas y se metieran en una ratonera, en una trampa, en algún caso una rambla donde prácticamente no tenía ni salida, con lo cual, bueno, pues ha llevado a que lamentablemente tengamos que lamentar profundamente estos 11 fallecidos.
Que no son 11, que son 12. 12 fallecidos. Sí, eso quita, baja un número en los heridos. O el otro queda igual.
Es que no sabemos ahora mismo si se trata de una persona herida o una persona de las que no se logran localizar, que son 23 en total.
Bueno, sobre eso tenemos, o sea, datos.
Perdona, tendríamos entre muertos y heridos aproximadamente 20. Podrían ser 19, podría ser 20. Más 23 desaparecidos, 43. No se conoce todavía que haya aparecido nadie. No. Y lo que sí te están diciendo en algún momento es que para sacar a algunas personas fallecidas, levantar los cadáveres, están teniendo dificultades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todavía los cadáveres están en el lugar donde se produjo la muerte? Es decir, o están en las viviendas o están en sus coches.
Exacto, porque...
A ver,
Salomé tiene algún dato. Hemos recibido ahora un comunicado del Instituto de Medicina Legal de Almería, en donde informa que ya han recibido 6 cadáveres. De esos 6 cadáveres se han realizado ya 4 autopsias, y 2 de 2 quedan por hacer esta tarde, la prevén hacer esta tarde. Respecto a los otros 6 cadáveres, con lo cual sí son 12, dicen que están ahora mismo actuando en el levantamiento, pero con mucha dificultad
en el
debido
levantamiento, en el cadáver, de, están levantado,
del
está
levantamiento
en el sitio,
del cadáver, están fallecido. En el sitio, debido a la inaccesibilidad del terreno. Indican también que las muestras recogidas para la identificación de los cuerpos se trasladarán esta noche a Madrid con helicóptero. Y respecto a las denuncias formalizadas de desapariciones, tan solo hay dos recogidas en la Guardia Civil de Garrucha. No precisan la identidad ni la nacionalidad de los fallecidos. Ahora mismo todavía no lo hacen. Y se ha nombrado al tribunal, al juzgado de instancia número 3 de Vera como el órgano judicial competente del incendio.
Me centro un poco en la parte última. ¿Desaparecidos? ¿Dos?
Dos formalizados. ¿Dos denuncias?
¿Qué son denuncias?
Sí, dos denuncias formalizadas.
Miguel Ángel, a las 12 de la mañana no había todavía ninguna denuncia puesta.
¿Y por qué se le quedan 23?
Vamos a ver. Pensemos en que si muchos de ellos están alojados o realojados en sitios diferentes y se les está instando a poner una denuncia en la Guardia Civil de Garrucha, esa gente se tiene que desplazar y habrá gente que en este momento no se pueda desplazar por la situación que tenemos en este momento con las carreteras.
Bueno, una cosa está clara, desaparecido no es igual a muerto.
No.
Vale.
Decían que no localizados, que no habláramos de desaparecidos.
En esas circunstancias, de gente que se ha tirado al monte a escapar, pues tampoco es,
sí, también,
es una locura pensar que alguno de ellos haya estado, claro,
y también
haya quedado por el camino.
Otra circunstancia que planteaba el propio presidente de la Junta en entrevista en Canal Sur, que dice que han encontrado en la zona del incendio bastones de los que usan los excursionistas para caminar por el monte y que apunta que podría significar que les pilló el fuego de imprevisto.
Sí, claro, luego claro. Otro detalle, Miguel Ángel, perdona, otro detalle es que, por ejemplo, hay una persona que está herida, está en el hospital de Huerca Lovera, y él, en el momento de huir, se separó de su mujer. Eran ya más de 10 metros, que dice que le imposibilitaba ver dónde estaba su mujer, a pesar de escucharla y tenerla al lado. A él se lo evacuaron y él ahora, en este momento, no sabe dónde está su mujer, ¿vale? Entonces, pues esa persona probablemente no pueda ir a presentar una denuncia a la Guardia Civil. En este momento está ingresada en Huerca Lovera. O sea que sí están.
Y así están las cosas. Se actualizan también los datos de los efectivos que están aquí en la zona. Se habla de 414, 124 vehículos, 4 aviones, 3 helicópteros, 2 drones de la Unidad Militar de Emergencias. El Ministerio de Transición también ha mandado efectivos. La Guardia Civil, Protección y Protección Civil para. O sea, están
sí,
a todos.
Pero ese dato se queda muy abierto.
Respecto al FAIX, me han comentado ahora mismo una persona que ha pasado por allí que es humo lo que hay y que no ha saltado todavía el fuego. Que es humo lo que
sí,
hay.
Claro.
Claro, pero como media preventiva hay que sacarlo.
Viene la tarjeta de presentación, claro.
Por lo que han vivido.
O sea, ojalá no pase, ¿no?
El alcalde de los Gallardos
dijo,
ha dicho que estaba viendo cómo estaba pasando el fuego al otro lado de la autovía.
Pero primero que estaba pendiente ahí y tal, y durante la entrevista dice, os dejo que...
El fuego acaba
pasando,
de pasar.
Que no tenía, en fin, yo creo que el control de las emociones es muy difícil en este caso. No creo que por dejar de hablar con nosotros él hubiera impedido que pasara, pero es verdad que la sensación, la emoción, dice, cuelgo, que aunque sea yo empujando al fuego no lo dejo pasar. Eso no va a ocurrir, ¿no?
Es que las noticias son muy rápidas, tenemos muchos informadores que nos están continuamente.
Pero es muy importante pensando. Que escuchemos a las personas que están allí, porque los bomberos en este momento no están hablando. No. Están trabajando y no sé si tendrán algún. No. Además, nosotros tenemos buenas relaciones con los bomberos y no hay manera de poder hablar con ellos.
No. Es que tampoco asistimos.
No lo han cogido y intentamos que no lo cojan.
No podemos. Y luego lo que sí hay son algunos políticos que se han desplazado y quieren estar presentes, no los nunca están para nada, pero esta vez están por aquí, está bien que estén, ¿no? Pero tampoco, no sé qué si no sé, tienen algún tipo de fórmula para ir contando a la gente a través de no sé, de Instagram o algo, que tengan alguna red social. No tengo ni idea. Pero esto al final lo que ocurre es que vamos cogiendo información poco a poco y ya está, y la vamos divulgando. De momento el fuego, ya les digo, roza a Lubrín, ha pasado Veda, Rozalubrín, ha tocado parte de Antas, o sea, ha hecho una gran bolsa, recoge a los gallardos, pero por encima, no por debajo de los gallardos, y ahora hacia Sorbas, que es el punto en el que arranca este fuego, ese fuego, porque viene viento del este, se va hacia el oeste, hacia el punto de salida. El fuego estaba en el oeste y se vino hacia el este inicialmente ayer, y ahora va a la inversa en este momento. Y esto significa este sur, seguramente, no lo sé, porque está tocando la autovía, saltándola y poniendo en peligro, en principio, o al menos despertando alarma en todo lo que tiene que ver en esa parte del término municipal de los Gallardos, y señala muy especialmente a Alfaix, ¿no?, que es un lugar muy poblado.
Yo quisiera, bueno, es una nota también de última hora, se está haciendo llamamiento a la población para que colabore. Exactamente, el Ayuntamiento de Turre está haciendo un llamamiento ahora mismo para que acudan al campo de fútbol para ayudar con las comidas en el pabellón de Garrucha. Con lo cual, pues se ve que desde Garrucha les han avisado que necesitan colaboradores.
Y al confirmar el duodécimo muerto, ya cabe decir que tenemos el triste récord de ser el incendio que más víctimas mortales ha
ahora
el incendio forestal
los 12,
ha ocasionado en España. Hasta ahora esa marca la tenía el que en 2005 ocurrió en Guadalajara, donde murieron 11 bomberos forestales, y fue lo que llevó al gobierno de entonces a crear esa unidad militar de emergencias. Pero ahora mismo ya el incendio forestal más grave sucedido es el de Los Gallardos.
Denos un minuto y volvemos.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Peraduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, pues han confirmado, disculpen, se han confirmado el número 12 de los muertos, 12 personas fallecidas, y no sabemos exactamente la evolución de aquellos que están heridos. Son 8 en total, ¿no? 8, 4 muy mal y otros 4 verdaderamente peor. En algún lugar de donde se están llevando a cabo operaciones para organizar la lucha contra el fuego está Jesús Caicedo y hemos podido contactar con él. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Jesús, ¿tenemos alguna dificultad?
Jesús. Jesús. Sí, pero nosotros, yo no sé por qué no te oímos.
Aquí. ¿Ahora? ¿Jesús? Pon el...
A ver, Jesús, ¿escuchas? Te oigo
perfectamente. Bien, pues ahora es posible hablar. Jesús, buenos días. Disculpa el problema, en fin, hoy no sé por qué nos están funcionando todas las cosas bastante bastante mal, incluso hasta las que vienen programadas o preparadas vienen mal, luego las soltamos con dificultad. Bueno, a lo que vamos, ¿dónde te encuentras, Jesús, y qué estás viendo?
Bueno, ahora mismo estoy saliendo del punto y bueno, lo que estoy viendo pues mucha intranquilidad, mucho nerviosismo y mucha preocupación. Y desde luego, mucho trabajo por parte de las Fuerzas Civiles del Estado y de todos los que están hoy aquí, bomberos, enfoca. Bueno, es un trabajo encomiable y muy triste.
¿Dónde estás?
Pues acabo de salir ahora mismo del centro donde están las de bomberos de Turre. Vamos, estuve anoche porque la sorpresa mía se llegó. Yo llegué ayer de viaje y me encontré el panorama, me paré, llamé a la Secretaría del Gobierno. Perdona, del gobierno, me dijo que estaba por aquí, llamé al alcalde de Los Gallardos, en un momento dificilísimo, y bueno, pues todo durmiendo, sufriendo muchísimo, estuve con ellos un rato, y bueno, pues viendo la desesperación, el trabajo, el sacrificio de la gente, y momentos, ya te digo, muy tristes y muy lamentables.
¿Qué última hora te ha llegado? ¿Cómo evolucionan las llamas?
Ahora sabes que hay un fallecido más que ha aparecido debajo de otro fallecido que había y nada más, lo demás sigue todo igual. Parece que estaba la carretera, la autovía, en un momento que iban a cortar, estaban dudando, pero de momento no sabíamos nada más aquí y eso es lo que hay, esta es la información que yo puedo daros.
Porque el fallecido, este número 12, está siendo, o sea, lo han levantado en el lugar donde cayó, donde falleció.
Donde había otro fallecido, estaba debajo del otro fallecido.
Vaya por Dios.
Sí, una cosa muy de terrible, 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 terrible.
¿Y el lugar donde se ha producido en el área de Vedar, me imagino, ¿no? En el término municipal.
Sí, en la zona esta de Vedar, que describir esto. Pero en toda esa zona de ahí, ¿eh? Y luego pues mira, pues están los alcaldes, está la Fuerza Civil del Estado, ha llegado el presidente de la Junta, ha llegado Juanma Moreno hace un momento también, y está ahí varios consejeros, en fin, están todos pendientes, el del día del gobierno también, del Estado también está, el secretario del gobierno, está todo el mundo, y intentando pues, ver de qué manera se puede que solucionar cuanto antes, pero el viento no para y esto no es muy halagüeño, que el viento no pare.
¿Observa buena organización?
Yo sí, sí. Y además, todo el mundo entregado ahí. Bueno, a mí me ha llamado muchísima gente de la comarca, grupos de personas para decirme, oye, estamos a vuestra disposición, si queréis que vayamos, pero vamos, no en cuestiones de tiempo político, ni mucho menos. Gente que ha querido también ofrecerse, pero como yo les digo, mirar aquí, sé que aquí el que no tiene un trabajo concreto, estorbamos, ¿me entiendes? Hay que dejar a que trabajen pues todas las personas profesionales que lo están haciendo.
Cuando, no sé si te has alejado un poco del control, del mando, sí. Allí temían que saltara el fuego la autovía, que saltara la autovía y que se fuera hacia el FAIX. Sí. Y me ha dicho el alcalde, cuando estábamos hablando con él hace unos pocos minutos, que ya se ha producido ese salto. ¿Sabes tú algo?
Sí, yo estaba oyéndolo, estaba hablando el alcalde con Antonio San, y que estaba comentando lo que había. Antonio San le había comentado efectivamente, pero lo habían controlado muy rápido, ese salto que había dado de la autopista, pero no se ha cortado nada, ya. O sea que de momento parece que todo está funcionando en ese aspecto.
Vale,
que... aquí el gran problema que está viniendo es el viento que no para.
Ya.
El viento que no para, les digo, esto ha sido horrible, es horrible. Esa familia con esos cuatro en el coche, bueno, es que no quiero ni pensarlo, imaginarlo, no quiero ni imaginarme. Sí. Así que todo muy triste, muy lamentable, y esto ojalá Dios se solucionara cuanto antes.
Ya.
Porque yo veo la profesionalidad que hay y las ganas que hay de hacerlo, pero...
¿Has podido hablar?
Estamos todos contra corriente.
¿Has podido hablar con alguien, con alguna persona que haya sido desalojada? Con
no,
alguien
no, porque yo he estado aquí en el tema de bomberos y no me he acercado a ningún otro sitio. Tampoco he querido ir a ningún otro sitio, sino estar aquí en los bomberos, que es donde están. Y los demás, pues, he oído que han hablado con gente afectada. Sabéis que hay muchísima gente que son extranjeros, que son de fuera. Hay un español, creo, entre todos ellos, pero bueno, es lo mismo, son personas y esto es muy lamentable. Lo que pasa es, claro, ya sabéis que perfectamente, pues cuando es algo que todos nos conocemos, pues sabríamos quién falta, ¿no? Entonces, sí. En un pueblo enseguida sabes quién falta. Aquí el problema también que hay es que hacer de fuera, pues tampoco se sabe a ciencia cierta, aunque el alcalde lo tiene muy controlado, pero no se sabe a ciencia cierta algunos de ellos. Y en un momento dado, el alcalde lo comentaba, el de Veda, que también el hombre está sufriendo muchísimo, comentaba pues eso, que alguno le había aconsejado y no tomaron el camino correcto en un momento dado.
¿Tienes cerca la voz? Me pasa como a ti, ¿sabes?
¿Perdón?
No, que me pasa como a ti con la voz. Se me quiebra y se quiebra.
Bueno,
ya, ¿tienes al alcalde? ¿Tienes al alcalde de Vedar cerca?
No, porque se ha metido dentro. Pero Ángel lo puede llamar perfectamente, que le está cogiendo los teléfonos.
Vale, una cosa para terminar. ¿Cuándo viste la dimensión? ¿Cuándo temiste que iba a pasar algo? ¿Cuándo te dijiste esto?
Bueno, ya anoche se veía, era horrible verlo desde aquí, que yo creo que vosotros tenéis imágenes también del tipo que se veía y era horrible. Lo que pasa es que ya os digo, que claro, uno siempre tiene la esperanza de que no vaya a ocurrir más de... Pues yo creo que esto es un incendio con víctimas de los más grandes que ha habido en España, en la historia de España.
Jesús, muchas gracias.
En aquel momento yo veía, pero claro, no sabía la dimensión que podía llegar, ¿no? Y fíjate, pues gente, porque huyendo, los pobres huyendo, y fíjate al final.
Fíjate, creyendo que se iban a salvar, y estaban yendo directo a morir.
Y se fueron directamente al sitio, se vieron a correr ahí, y mira.
Qué tremendo.
Así que nada, puede ser muy horrible, y ojalá Dios terminara cuanto antes esta pesadilla.
Muchas gracias, Jesús.
Adiós. A nosotros siempre.
Adiós. Oye, dedícale algo, alguna palabra a la gente, quizá en este momento claro, le siente
sí,
bien.
Sí, pues tú sabes que si la única indicación es que hay que tener esperanza de que termine cuanto antes y estar todo unido y estar todo junto a estos dos pueblos que están sufriendo muchísimo.
Claro.
Y nada más, y agradecer muchísimo todas las llamadas que está viendo, pues para cooperar, para ayudar, para estar ahí, a ver de qué manera pudieran echar una mano de un montón de pueblos que me han llamado para decírmelo. Así que agradecerle a todos y desde luego pues tener la esperanza de que esto termine cuanto antes, este marzo.
Muchas gracias, Jesús. Un abrazo.
A ti siempre.
A cuidarse. Adiós. Hasta luego. Jesús Caicedo, Cuevas de la Almanzora. Tenemos la posibilidad de llamar a... de buscar una conexión con el alcalde de Bedar, con Ángel Collado, porque nos puede dar quizá una última hora.
Sí,
quien tenga algo para contar de última hora, que
yo,
no se vaya.
Yo te puedo contar a esta hora pública.
Si va a dar una última hora, nos quedamos sin última hora. Y quien a veces aquí a los compañeros tenemos que organizarnos, si no... a ver si podemos llamar, tenemos el teléfono, ¿no? Ahí de Ángel. Vea, sí, pues vamos a intentar llamarlo a Ángel. Pues,
te cuento una última hora.
Sí, dice Caicedo que está cogiendo llamadas, pues a ver si podemos sacarlo un momento. Y nos localiza, nos sitúa dónde se han producido esos incendios, perdón, esas muertes. Y también, como nos ha preguntado Gerardo Vázquez también, si
¿cómo está el Pinar de
la pedanía de Bedar, el Pinar, si ha sido arrasada o no? Y alguna cosa más que nos cuente ahora.
Estoy en El País, en el digital El País, en declaraciones del presidente de la Junta. Habla de que el fuego comienza en una cuneta por un cable roto entre dos puntos de electricidad. Sin embargo, Red Eléctrica y Endesa han negado que el tendido sea de su responsabilidad y que la línea señalada no estaba activa, ya que pertenecía a un restaurante y un domicilio abandonados.
Bueno, pero a ver, vale. Eso no quiere decir que no haya sido una línea eléctrica.
Eso no quiere decir
ahora
que haya
vamos
sido.
Vamos a ver quién es el responsable de la línea eléctrica.
Pero, y luego...
Pero no que no haya sido... O sea, al final es una línea. Ha sido la electricidad.
Y luego sobre cómo se descontroló el incendio como consecuencia de los vientos, ha afirmado que esto permitió que las llamas recorrieran hasta 15 kilómetros en dos horas.
Claro. Fíjate.
Es una barbaridad.
¿Cómo te defiendes de algo...? En fin... Parece que va lento, pero para ser el fuego va rapidísimo, a toda velocidad.
Perdona. A mí me están comentando que cuatro de los fallecidos estaban en la casa o centro de la Tortuga Mora, eso en Bedar, cerca del cargadero de minerales de los Tres Amigos. El centro de la Tortuga Mora es un centro de conservación de tortuga, pues, y dicen, fíjese, que cuatro de los muertos estaban allí.
Pues fíjate, curiosamente, esos eran los terrenos que había ofrecido el Ayuntamiento de Bedar al Infoca para situar allí un retén en la comarca, y que todavía está esperando que...
No han contestado todavía a la administración.
Que le den el visto bueno.
Que sí, ¿qué dos puntos de la comarca podríamos situar a 15 kilómetros el uno del otro? Se me ocurre Vera-Mojácar, por ejemplo.
Sí.
Vera-Mojácar. Aunque sí, vas por carretera y das alguna curva.
De Anta a Garrucha.
Aproximadamente, de Anta a Garrucha.
Por ejemplo.
Bueno, vale, dejamos uno, Vera-Mojácar, por dejar uno. Eso en dos horas es mucha tela, corre muy rápido. Si tú ves un fuego en Vera y te pones a dormir una siesta y te levantas y tienes el fuego en la puerta de tu casa, dices, Dios mío, ¿cómo va esto de rápido? Esa es la velocidad a la que ha ido en algún momento el viento. Claro que te da tiempo a moverte, no es un rayo que cae, no va a la velocidad de la luz, pero a una velocidad demoníaca, diablada.
Ojo, que a ver quién va, qué vehículo va campo a través a esa velocidad. Ojo, ¿qué vehículo puede ir a esa velocidad campo a través? Que no estamos hablando por una carretera en buen estado, una autopista, ¿no?
Claro.
Sino que estamos hablando de montaña y todo eso, ¿no?
Claro. Bueno, tenemos aquí una... estamos intentando hablar, buscar conexión con el alcalde de Bedar, a ver si lo podemos conseguir. Mientras tanto, tenemos unas declaraciones aquí del subdelegado del Gobierno de esta mañana. A ver qué dice José María...
También trabajando en las labores de levantamiento de cadáveres esta mañana, por supuesto, de la mano de la autoridad judicial para la identificación de las causas de estas personas, y también para identificar las causas también del fallecimiento a través de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Y en ese sentido vamos a seguir, por supuesto, a disposición y trabajando, como está aquí con nosotros el general de Estona de Guardia Civil en Andalucía, que también nos acompaña el delegado del Gobierno, llegará en breve también a este puesto de mando avanzado, y la secretaria general de Protección Civil del Ministerio del Interior también me ha anunciado que se está desplazando en estos momentos hacia aquí, hacia este puesto de mando avanzado, para conocer de primera mano la situación. Disponibilidad total, por supuesto, de todos los medios que dispone las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los medios de la UME para controlar esta tragedia, solidaridad, por supuesto, y acompañamiento a los alcaldes, y bueno, pues me gustaría señalar lo último respecto del número de desaparecidos que señalaba el consejero, determinar que el puesto que se ha consignado o se ha señalado para las denuncias de desaparecidos es el puesto de Guardia Civil en Garrucha. Por tanto, todas aquellas personas que tengan una persona que no logre localizar y que quieran presentar esa denuncia deben de dirigirse a este puesto de Garrucha, que es donde hemos centralizado, desde Guardia Civil se ha centralizado para esas denuncias que preferentemente deben de presentarse allí.
Sobre todo recopilemos un poco qué ha pasado desde ayer hasta hoy, Javier.
Ayer, a las 4:40 de la tarde, de 5 menos 20 de la tarde, por la caída de un cable en frente del Bar Anita, en el paraje de Almocaizar, en Los Gallardos, se origina este fuego que en solo dos horas llegó a 15 kilómetros de distancia, hasta los confines, casi el límite de Lubrín, Vedar y Antas, hasta esa zona. En solamente dos horas.
Ya sabemos y está confirmado que fue un chisporrotazo, algo de eso, algo relacionado con la electricidad, un cable roto, un tendido. Ahora, ¿de quién es? Ya ha salido rápidamente Endesa diciendo, no, yo no sé, eso no es mío, esto será de otro, será un particular. Vale, ya vendrán a los forenses del tema y podrán establecer, los técnicos podrán establecer de quién es eso y por qué. Bueno, eso ha ocurrido en un primer momento, 15 kilómetros en dos horas, cuenta.
A las 12 de la noche se sabía que cuatro personas habían fallecido. Era la cifra que había a las 12 en punto de la noche. Y a esa hora también, desde el lugar, se avisaron, del puesto de mando avisó a la unión, vamos, pidió la intervención de la unidad militar de emergencias, que estaba ya a las 6 de la mañana en el Tajo, apagando, colaborando en la extinción del fuego. Son más de 1.000 personas han sido desplazadas evacuadas de sus domicilios, que han estado, la mayor parte han sido acogidas por los familiares, pero hay una parte importante, cerca de 200, han sido alojados en dependencias municipales de Lubrín, de Garrucha y de Antas. Y siguen todavía sin poder llegar a volver a sus casas ninguno de las personas que han sido desalojadas. El fuego pasó la autovía a eso de las una y media de la tarde, pero según nos han confirmado, fue inmediatamente, lo ha dicho Jesús Caicedo, inmediatamente sofocado y extinguido al otro lado de la autovía. Por lo tanto, aunque se ha evacuado a los habitantes de Alfaix y de Los Collados, no sufren peligro, riesgo ninguno.
Bien, Catina, digamos que de forma genérica y técnica así van las cosas, pero en términos humanos, costes, ¿qué ha pasado?
Son personas fallecidas, han sido un total de 12, lo que tenemos confirmado hasta este momento. Una noticia de última hora que nos la ha dado el alcalde de Mojácar es que ya han comenzado a llegar a la localidad de Mojácar familiares de personas fallecidas, están siendo fallecidas y también desaparecidas.
¿Por qué? ¿Por qué van a Mojácar?
Pues porque se ha habilitado allí un punto de atención psicológica, de primera atención psicológica para las víctimas de los fallecidos o desaparecidos. Ya han comenzado a llegar, están siendo atendidos por psicólogos y también por personal de la Cruz Roja de Mojácar.
¿Quiénes son esas personas que han fallecido?
Son principalmente vecinos de Vedar, hay un español.
Principalmente, creo que todos son. Todos. Son todos de
sí,
allí, ¿no? Todos.
Un español y de varias nacionalidades, el resto de varias nacionalidades, belgas y británicos.
No sabemos,
Británicos, fundamentalmente.
No sabemos la edad, pero podríamos prever que son personas que tenían su cortijillo, que se habían jubilado, aunque no tenemos la idea clara. Estamos intentando hablar con alguien que nos puede dar una última hora interesante, que es Ángeles Martínez.
Y en este,
la diputada Ángeles
en
Martínez.
Este momento también te puedo contar, lo cuenta.
Pero terminamos con el tema de los fallecidos, si viene al cuento. Sí.
Están buscando venga, fallecidos, y lo dice también el presidente de la Junta de Andalucía. Están haciendo batidas la Guardia Civil y Policía Local en casas calcinadas para buscar personas que no estén localizadas o posibles fallecidos.
Porque sigue habiendo en la cifra de 23 desaparecidos, sí. Aunque solamente dos han sido denunciados oficialmente. Pero se cree que hay unos 23. Esto puede cambiar en cualquier momento, ¿eh? Un desaparecido no es igual a un fallecido. Y ahora, en el transcurso de este programa, hemos visto que se están levantando cadáveres. Es decir, que en el lugar donde se ha producido la muerte, allí no había llegado todavía el juez, no se había producido el levantamiento del cadáver.
Seis, concretamente, seis cadáveres quedaban por ser levantados y trasladados al forense.
Y estas personas, alguna historia, la tragedia que han vivido alguna de ellas, la hemos conocido porque la han contado autoridades. Con testigos presenciales, personas que han entendido que era bueno marcharse de sus casas en estos lugares diseminados del entorno de Antas, de Bedar, que intentaron alejarse del fuego montados en sus vehículos, creyendo que esa era el pasaporte a la seguridad, a un espacio de seguridad, y lo que fueron directamente fueron directamente a la muerte. El fuego venía a su encuentro. Aquellas personas que se quedaron han podido salvar la vida, y aquellas personas que intentaron escapar, al menos en ese caso concreto que se cuenta, han perdido la vida. Es decir, que yo no sé si como un mandamiento para cumplir fielmente. Si te viene un incendio, es mejor irte o no. Parece que lo importante, parece que lo más recomendable es quedarte en casa, pero siempre y cuando no tengas en el entorno de casa algo que se pueda prender, que al menos haya unos, están hablando de unos 10, 12 metros en el entorno de casa, que si se pega fuego, si el fuego agarra esos elementos, no le den a la propia vivienda. Pero en este caso, por la razón que sea, la gente entendió que lo mejor era salir corriendo, montarse en el coche, y eso fue finalmente lo que ocasionó su muerte. Si se hubieran quedado, no hubieran muerto.
Sí, la sorpresa también del último cadáver que ha aparecido, el duodécimo, que ha sido al levantar uno, debajo había otro. Han encontrado a otro muerto, ¿no? Desgraciado.
Bueno, sabemos que no han muerto porque los que se quedaron han contado esto que yo les estoy contando, que los que se fueron son los que han muerto. Hablamos de un gran despliegue de fuerzas, de efectivos. Hablamos también de una atención nacional. Los medios de comunicación de toda España están en este momento haciendo un seguimiento detenido, minucioso, de lo que está ocurriendo, de las novedades que se están produciendo en torno al incendio más importante que ha tenido España, no por hectáreas, sino por pérdidas humanas. Yo no sé hasta dónde podríamos irnos. Seguro que ha habido un incendio en la historia de España en algún momento peor, pero el que tenemos como referencia, que es en Guadalajara en 2005, y donde se crea a partir de ese momento la Unidad Militar de Emergencias, la UME, allí fallecieron 11 bomberos. Ustedes recordarán que aquello fue tremendo. Iban a extinguir el incendio y acabaron rodeados por las llamas y allí abrazados murieron. Aquello fue tremendo. Bueno, pues el nuestro, desgraciadamente el nuestro, nadie quiere esto, pero es nuestro, es de nuestra tierra. El nuestro lleva ya 12 fallecidos, tiene a 4 personas heridas muy graves y otras 4 heridas muy, muy, muy graves en la unidad de Sevilla de grandes quemados. Y que muy probablemente algún desenlace, en fin, las cosas no pintan bien.
Un detalle más que apunto también, porque ya está en marcha, ha comentado el subdelegado que en el cuartel de la Guardia Civil, para las denuncias de desaparecidos y demás, pero ya se ha habilitado un número de teléfono para aquellas personas que, no sé, por circunstancias a lo mejor no se pueden desplazar precisamente por el incendio, y es este, el 677-904-624, 677-904-624.
Bien. Ahora cabe esperar tranquilamente, en la medida que uno pueda tener tranquilidad y no le afecten estas cosas o le afecten en mayor o menor medida, solo cabe esperar que pasen los minutos, que la meteorología acompañe, porque gente preparada, desde luego sí que hay en esta comarca, en este momento, desplazada de todos los lugares de España que han sido necesario desplazarlos, con medios suficientes para hacerle frente a esto, siempre y cuando los elementos no se pongan en contra. Y los elementos en este caso es el viento. Si el viento decide soplar y a una velocidad por encima de 20 kilómetros, aquello, vamos, digo 20 o quizá menos, pero vamos, por encima de 20 y se esperaba, ¿no?, y hasta 60, sí, eso va a ser incontrolable.
Ahora la previsión es que a partir de las 9 de la noche el viento gire en contra de lo que está, de cómo está soplando ahora, venga desde el norte y del nordeste y por tanto empuje las llamas a tierra ya quemada y colabore en la extinción.
El asunto tiene tal notoriedad que el jefe del Estado, el presidente del Gobierno, en fin, las autoridades máximas de este país están pronunciándose como no puede ser de otra manera. Cualquier persona que tenga un poco de...
Los Reyes de España, o sea, también han mandado condolencias a los familiares.
Jefe del Estado.
Directamente. Diferentes parlamentos también han guardado un minuto de silencio en las sesiones.
Sí. Estamos hablando de los medios de comunicación, no solo locales, sino de toda España, que se han hecho eco de la noticia, pero también fuera de España. Es en todo el mundo, desde primera hora de la mañana me están llegando reportes de fuera de España. En cuanto a redes sociales, hay que destacar también que hay mucha gente, lo estoy viendo ahora, que se están ofreciendo, por un lado, para ayudar, por ejemplo, pues asociaciones de Vera Natura, de por aquí de la zona, que están ofreciendo su residencia a aquellos que lo necesiten, pero también hay llamamientos en estas mismas redes sociales de búsqueda de familiares. He encontrado pues una persona inglesa que estaba buscando saber algo de sus padres, pero claro, no tiene todavía ningún dato, los llama, no lo encuentra, no sabe si pueden estar en Lubrín acogidos, si pueden estar en Los Gallardos o en Garrucha, porque hay distintos tipos puntos de distribución, ¿no?, de acogida. Y bueno, pues sí hay mucha información que actualmente se está generando.
Y luego otro problema añadido es que las líneas de teléfono están fallando también a lo largo de estos últimos minutos. Hemos intentado hablar con Ángeles Martínez, que es parlamentaria por el Partido Popular. Sabemos que anda por la zona también, pero nos dice que hay problemas con la telefonía y que no podemos establecer contacto con ella en este momento.
Bueno, podemos establecer una bolsa clara, que es donde se está produciendo toda la quema. El incendio, las llamas han circulado desde Los Gallardos en su parte oeste, en la que se acerca a Sorbas, no justo ahí, porque de nuevo ha vuelto, y parece que han vuelto las llamas 24 horas después o 16 horas después, pero inicialmente en la parte más cercana a Sorbas, ahí arrancan en Almocaizar, arrasan toda la parte norte de Los Gallardos, llegan a Vedar, ahí es donde se producen las muertes y las desapariciones importantes, alcanza el término de Antas y las llamas llegan a las puertas de Lubrín, del término municipal de Lubrín, y están también muy atentos. Todo esto ha generado un desplazamiento importante de personas, desalojos. ¿Cuántas personas? ¿De cuántas personas podemos hablar? ¿De mil y cuántos?
Más de mil, sí. Solamente en Vedar 600. Nos hablaba el alcalde de Los Gallardos que han desalojado a 400 del camping. Ya estamos hablando de mil. En Antas han sido unas 60 personas. Estamos hablando de 1.060, o sea, 1.100, 1.200 personas, por al menos han sido...
El diario El Correo acaba de dar... Bueno, vamos a terminar con esto. Pues una noticia tremenda, lo que... En fin, una novedad, tremendo. Se lo contamos ahora mismo. alcanza Lubrín, solo las puertas de Lubrín. Entonces el fuego vuelve sobre sus pasos, ha alcanzado parte de Antas, pero no ha entrado, por lo menos no, aunque están muy pendientes de todo lo que está en la zona de los Raimundos, en el Cabezo María, por si acaso, pero el viento parece que ha soplado ahora en dirección hacia, de nuevo, al punto de origen, que es el oeste de los Gallardos, lindando con Sorbas, y también en dirección sur. ¿Esto qué significa? Que hay un núcleo importante que se llama Alfaix, que está ahora mismo siendo protegido, y existe temor, existe un riesgo de que las llamas alcancen este espacio también de los Gallardos. Cuéntame ese terrible titular que me acabáis de poner, tiene que ver con los fallecidos.
En el correo se dice que en el titular, sí, al menos 3 niños entre los 12 fallecidos del incendio de Almería. Y habla de que, salvo una, las víctimas son extranjeros que huyeron en coche en el pueblo de Los Gallardos, que la Junta intenta localizar a 23 personas más cuyos familiares han denunciado su desaparición de momento.
¿Eso cuenta el correo?
Sí.
¿No da fuentes?
No.
Se supone el correo es un medio...
histórico, vamos.
Claro, tiene... Solvente. El alcalde de Bedar, Ángel Collado, hablaba esta mañana. Escuchamos un poco de lo que
dice. Porque le cuesta mucho abandonar su casa y hay que entenderlo también. Le aconsejamos por activa y por pasiva que lo mejor era abandonar la casa y que iban a estar mucho mejor resguardados en el pabellón de Los Gallardos, que después en Garrucha y, como digo, en el municipio vecino de Lubrín. Algunos de Gijón también es de agradecer, porque esos que se quedaron han estado colaborando también conmigo durante toda la noche, ¿no? Con lo cual, pues también es de agradecer y de entender. Vecina localidad de Los Gallardos, concretamente en la barriada de Almocaizar. Me faltó tiempo para montarme en el coche y bajarme a la barriada. Cuando estaba allí, la propia delegada del gobierno de la Junta me dijo que el viento y toda apuntaba a que iba en dirección a una barriada que es la del Pinar. Me subí a la barriada del Pinar y me fui a un punto. Yo no soy cazador, pero me conozco el término como la palma de mis manos y sé cuáles son los puntos donde tengo que estar para ver la evolución del fuego. Ya me pasó el año pasado con el incendio de Lubrín y en el anterior, en el 2012, en Vela. Y en el punto en el que yo estuve, hubo un momento en el que la lengua de fuego se desplazó con muchísima rapidez y en un principio pensábamos que no iba a ser para la zona del Pinar, sino que iba a ser para las barriadas de Serena, Los Pinos y el Albarico. Automáticamente, bueno, coincidimos el policía y yo en la barriada del Pinar. Desde ahí él se desplazó a la salida, a las barriadas de Serena, Los Pinos y el Albarico, y empezó a desalojar la gente. Yo llamé al resto de concejales para que fueran casa por casa en el pueblo y que se hubieran preparando para si había que salir del pueblo. Cuando ya vimos que sí, que el fuego avanzaba con la virulencia que lo hacía y con la rapidez que lo hacía, pues la decisión fue automática.
No sé dónde está el corte en el que habla el propio Collado de cómo fue el asunto, el asunto feo de... Disculpen. El asunto feo de cuando unas personas decidieron quedarse en la casa y otras huir. Y él lo cuenta, pero el corte me parece que no lo estamos encontrando, ¿no? ¿Cuál es?
El corte número 4.
No, el corte número 4 es el que acaba de sonar.
¿Sí?
Sí. Así que no
pues,
puede,
no puede ser. Pues lo envío
Salomé. No puede ser.
Te lo envío Salomé.
Pues, claro, sí, es verdad que Salomé envió un corte, es verdad. Pues yo creo que entonces sí lo vamos a tener. A ver,
algunos de ellos son vecinos que los conozco desde hace muchos años.
Sí, aquí está roto, a ver un momento.
De población, además del núcleo principal, y como bien han dicho tanto el delegado, su delegado del gobierno, como el consejero, Bedar tiene una cantidad de viviendas aisladas, que son viviendas rurales, viviendas turísticas, ¿no? Y bueno, eso dificulta bastante la extinción del incendio, ¿no? Actuamos desde el primer momento, tocando puertas por puertas, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistían en que tenían que salir. Afortunadamente, uno de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa y no le hicieron caso, y 7 de los 9, 7 han fallecido y los otros 2 están, como muy bien ha dicho el consejero, están de camino a Sevilla, al Virgen del Rocío.
Lo acaba de contar. Bueno, yo...
Ya han llegado esas víctimas, ya están en Sevilla.
Ya está, ¿no? Bien. Podríamos estar aquí alargando, creo que innecesariamente, este programa, porque más datos no tenemos. En este momento no hay más datos.
Hay un...
Bueno, ahora ha surgido alguno. Adelante.
Un último dato: de entre los fallecidos, sabemos que 4 iban en un coche y luego dicen que 7 de ellos, entre ellos iban 3 menores, han fallecido. Aquí me dice la información, o sea, que yo
solo,
estoy
en un solo automóvil, en un solo coche,
iban 4.
4
que fallecieron atrapados dentro del coche. Y
los menores
iban en otro grupo de 7, en el que iban incluidos los 3 menores, y fueron alcanzados por el frente térmico a pie tras haber dejado atrás sus coches. Esa es la información que...
O sea, que los fallecidos no están dispersos. Ocurren 2 golpes, uno con 4 personas y otro con 7. Y luego habrá uno más, son 12 de los confirmados, pero los fallecidos ocurren fundamentalmente en 2 situaciones.
Sí, pero bueno, confirmación oficial de los 3 menores tampoco la hay. ¿Eh?
Bien. Les decía que podemos alargar esto, pero no tiene sentido. No tenemos más datos. El fuego, la gente confía en que aquellas personas que están luchando confían en que van a poder controlarlo. Están mirando constantemente, están pendientes de la dirección del viento y sobre todo, más que de la dirección, de la velocidad. ¿A qué velocidad sopla el viento? Esta es la gran cuestión. Y esto es lo que va a dar la clave para que esto, para que acabe el incendio en pocas horas o el asunto se alargue. Las hectáreas esta mañana eran 3.000 y pico, pero como comprenderán, no sé si ha vuelto sobre sus propios pasos el fuego, porque de nuevo, de haber alcanzado casi los límites con Antas, ha vuelto hacia los Gallardos y al área de Almocaizar y amenaza con entrar en Alfaix. Todo esto, ¿cuánto suma ida y vuelta? Pues a lo mejor están sobre terreno ya prácticamente quemado. Desde luego, si ha tenido la posibilidad de volver es porque tiene donde quemar más, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cuántas hectáreas? No hay una última hora. Estamos consultando los datos del Infoca, de la Junta de Andalucía, a ver quién puede dar algo. Y esto va suministrándose muy despacio, porque además las cosas, pues, en fin, no van a evolucionar tan rápido como para que hayan cambios sustanciales. Así que, en nombre del equipo, me voy a despedir de ustedes, y sí les digo algo: si se produjese una situación alarmante, importante, si tuviéramos que enfrentarnos a una situación que complica la ya actual, en lugar de si la actual coge un camino de mejora, si coge el contrario, si las cosas se van a poner peor, si vamos a tener el medio, este medio estará preparado, disponible, estaremos aquí, estaremos contándolo. Si usted sintoniza, nos verá, nos escuchará por aquí. Si no es así, pues esperaremos tranquilamente, en la medida de lo que sea posible, para poder dar la noticia final. No sé qué queréis decirme.
Bueno, pues que en este momento, la autovía 7 se está cortando. Se ha cortado el tráfico en sentido Almería entre los kilómetros 709 y 714 por el término municipal de Los
Está Gallardos. Cortada desde la 1 de la tarde, que he leído yo el anuncio de la Guardia Civil de tráfico.
Me está indicando Salomé que era una última
hora. Está cortada desde la 1 de la tarde.
No se puede circular por ahí ahora. No. Además, porque están las llamas por ahí cerca, ¿no? De hecho, lo ha contado el alcalde de,
en directo.
Claro, de hecho, están a punto de saltar y estamos aquí pendientes de que no, y es una zona de riesgo. Si ocurre algo importante, estaremos aquí para contárselo. Esperemos que no sea así, aunque ya lo que ha ocurrido es suficiente, tiene una dimensión desproporcionada para lo que nos merendamos en noticias aquí cada día. Esto no tiene nada que ver, esto es una tragedia, es una situación adversa en grado sumo, una tragedia, un desastre, con muertos. Si quieren ustedes, con el aliño de que entre esos muertos hay niños, en fin.
Recordamos el teléfono todavía, antes de irnos.
Y que todavía hay personas desaparecidas y no sabemos si este balance es el definitivo. No lo sabemos. No lo sabemos. Bien, ¿cuál es el teléfono?
El teléfono es el 677-904-624 para todos aquellos que tengan desaparecidos o que necesiten ayuda.
Muy bien. Muchas gracias, Salomé del Moral, Katina Pérez, Javier Iriaray. Gracias, Mari Carmen Sarabia. Muchas gracias a ustedes. Si hay novedades que merecen la comparecencia de todos nosotros aquí, estaremos. Esperemos que no sea así. Gracias, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.